4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en la tercera hora de Madrid Directo, en el día festivo de la Almudena. Espero que estén ustedes todos bien. Carlos Honorato, desde
yo
luego,
estoy fenomenal.
Está deseando tener un festivo para estar aquí, ¿no? Y no en su casa, claro.
Hombre,
claro.
Si es que en mi casa me conoce todo el mundo. ¡Qué aburrimiento!
Claro, nada, nada. ¿Qué hay mejor que estar aquí? ¿Qué plan? Nada, ninguno.
Con los compañeros, maravilloso.
Mira, si te parece, vamos a saludar a Fernando Salinero, que
hombre,
le tenemos al teléfono. Muy buenas, Fernando. Hola, hola.
Buenas
hola.
Tardes a los dos.
¿Qué tal?
Hola.
Desde Galicia, ¿cómo está usted, caballero?
¿Cómo? Pues fenomenal, celebrando vuestra fiesta de la Almudena.
Bien.
Aquí me he tomado fiesta yo también.
Claro.
Me da igual, yo me apropio de todas las fiestas locales. Me apropio de todas las fiestas locales.
Aunque no te correspondan, te las apropias, ¿no? Me parece.
Bueno, eso
bien.
De que no me corresponden, había mucho que discutir. Las fiestas, cada uno se coge las suyas. Lo que tienes que hacer es ver si te las puedes permitir. Pero
bien,
por corresponderte.
Mira, tengo a mi lado a una amiga de toda la vida, es Olvido Macías, que es que además tengo que decir que Olvido Macías es gran periodista, gran escritora, lleva ya tiempo publicando libros. Ahora tengo sobre la mesa Hogares Compartidos. Y vamos a hablar de algunas experiencias de familias de acogida. Creo que este tema, Fernando, te tiene que gustar sí o sí.
Me gusta muchísimo. Además, es que yo, una de mis sobrinas es que es adoptada, o sea, que tengo la experiencia muy cercana y es toda una aventura, ¿eh?
Bueno,
toda
yo saludo a Olvido.
De retos.
Hola, Olvido, saludos, gracias por estar aquí en este estudio.
Muchísimas gracias, Nieves, por invitarme y un saludo también a vuestros oyentes. Es un honor estar contigo aquí.
Ole, el honor es nuestro, el honor es nuestro. Oye, Fernando, vamos a darle buen rollo a nuestra amiga Olvido para que empiece con fuerza, pues todo esta. Tiene que, con este libro en las manos, ahora le toca pues pasearse por toda España. Esto es lo que tiene publicar un libro. Entonces tiene que coger energías. ¿Qué le recomiendas? A ver.
Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que dejamos pendiente en una ocasión era explicar a la gente la importancia que tiene de cargarnos de energía de la gente que nos rodea a través de una terapia de abrazos. Por ejemplo, os voy a preguntar a Carlos y a ti ya Olvido.
Venga.
¿Cuánto soléis ver las pelis, por ejemplo, que es algo cargado de mucha emoción, abrazados a alguien, por ejemplo, en el sofá, o como mínimo de la mano? Porque es una costumbre que se pierde, ¿eh?
Oye, pues yo tengo que decir que sí, yo sí. A ver, Carlos.
Yo paso Carlos. Palabra. ¿Puedo pedir el comodín del público?
A ver, Olvido.
Bueno, yo si estoy al lado de alguna de mis niñas, sí. Pero si no, no, porque normalmente tampoco puedo ver mucha tele. Pero si estoy con alguna de las niñas, sí.
Bueno, pues ya claro, tienes aquí un poco de todo, ¿eh? Hemos hecho una encuesta.
Efectivamente.
Y
pues tú que dices que sí, ¿no?
¿Sí?
Es decir, a que te das cuenta que cuando lo estás viendo, el refuerzo de la emoción es superior. O sea, es mucho más fácil que sientas cosas intensas en ese momento, tanto de la película como de ti misma. Y de hecho, si estás conectada con esa persona, cuando te sueltas, es decir que te alejas, aunque sea mínimamente, sientas como que te falta algo. ¿Recuerdas esa sensación?
Sí, perfectamente. Claro que sí.
Claro, ¿veis? Pues
sí,
entonces,
sí.
El consejo que vamos a dar hoy y la propuesta que vamos a hacer para que la gente pueda ser más feliz es que empiece a hacerlo. O sea, que empiece a disfrutar de las cosas que le gustan con personas a las que quiere en contacto directo. Si es posible, con un abrazo, porque muchas veces no sabemos lo importante que es. Por ejemplo, se genera una cantidad de oxitocina, que es la hormona del amor, enorme. Uh-huh. O sea, cuando se segrega esa hormona dentro de nosotros, lo que hacemos es que nos sentimos más apegados a la persona con la que estamos, ¿no? La que está provocando que se segregue.
O sea que nos viene bien hacerlo porque de alguna manera vamos alimentando esa hormona del amor.
Completamente. Además, en todos los procesos de acogida, fíjate esto que me estabas contando, que ha sido una sorpresa, pero que está muy relacionado, lo que hay que hacer es generar un vínculo. Porque, uh-huh, claro, date cuenta que el vínculo que se tiene cuando nacen de manera biológica, pues lo primero casi que hacen es entregarle a la madre que la abrace, si te das cuenta. Es decir, una vez que lo limpia y tal, se lo entrega, la abraza. ¿Sí? Y aunque ya ha tenido ese vínculo de llevarlo 9 meses, porque se están segregando, están reconociendo, cuando se vuelven a abrazar más, lo vuelve a sentir más intenso. Entonces, en cualquier proceso de manera pues artificial se genera el vínculo, hay que reforzarlo continuamente con todas las hormonas para que cada vez sea más potente y llegue un momento que sea exactamente igual de potente, que a veces es casi instantáneo, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando las personas llevan mucho amor acumulado dentro buscando a alguien o están en un proceso de dar demasiado, todo su interior está revolucionado en ese sentido. Pero hay que provocarlo en los dos sentidos, que a veces no es fácil, ¿eh? Porque claro, la persona que llega pues puede llegar con sus miedos, con sus reticencias, ¿no? Entonces, el abrazo cuando es natural, cuando es fluido, va generando unos vínculos de manera silenciosa en el que ni siquiera hay que hablar. Muchas veces te encuentras con personas con las que no te entiendes, o bien porque son muy pequeñitos o bien porque son mayores y hablan otros idiomas. Y entonces eso es una cadena que nos une de una forma extraordinaria. Y comienza a irse generando el vínculo.
Pues fíjate, esto es lo que sí. Olvido nos cuenta en Hogares Compartidos, Olvido Macías, con el prólogo de Alberto San Juan Llorente, nos está diciendo que estos niños que tienen falta de amor, que tienen muchas inseguridades, que les ha faltado algo esencial en un niño, es que le abracen, que le besen, que le den una educación, lo que nos estaba contando Fernando. Resulta que hay hogares de gente absolutamente generosa que les ofrecen una casa y algo más que una casa. Les están dando, generosidad pura y dura. O sea, no solo son abrazos, es algo más, ¿no, Olvido?
Bueno, la verdad es que claro, son las familias más excepcionales que yo he conocido nunca.
Las más.
Las de acogida, sí, no cabe duda. Vamos a ver, yo, permítanme que me ponga de protagonista, soy madre biológica y adoptiva. Uh-huh. Pero te aseguro que como las de acogida, no tienen nada que ver. Son seres estupendos, excepcionales. Ellos lo dan todo, sí que es verdad, a cambio de nada, porque estos niños están un tiempo en sus casas, a veces es toda la vida, pero bueno, no en lo normal, y para lo que ellos están preparados es para que esos niños puedan volver con sus familias de origen o bien sean dados en adopción, depende de la situación. Y lo dan todo por ellos. Hay una frase que se utiliza mucho en esto de acogida, que es de un psicólogo estadounidense que se llama Uri Bronfenbrenner, que es un nombre dificilísimo y me cuesta trabajo hasta decirlo.
No me extraña.
Y este hombre siempre dice, un niño necesita que alguien esté loco por ellos. Es decir, que le pregunte qué tal en clase, qué tal has estado, necesitas ayuda en los estudios, que le cuente un cuento por la noche. Eso es lo que hace el apego, el vínculo en estos niños, que no son evidentemente niños que tú has llevado en un embarazo, en tu seno, claro.
Claro, pero yo te tengo que decir que hay que desmitificar, porque tú que tienes niño biológico y niño adoptado, realmente cuando se establece ese vínculo es cuando ves la cara del niño, cuando le achuchas, empieza a formar parte de tu vida, ¿no? Fíjate que mi compañero Pablo Otero se ha ido a un lugar donde tú vas a reconocer. Es que es parte de tu libro. Pablo Otero, ¿con quién estás? Díselo a Olvido Macías y a nuestros oyentes. Saludos, muy buenas.
Pues estoy con María Araúz, Olvido.
Hombre, María.
Creo que te puede escuchar y la puede saludar ya.
Hola, María, ¿qué tal?
Hola, Olvido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de oírte.
Igualmente.
Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿en qué familia has caído y te han dejado entrar?
Bueno, pues me han recibido estupendamente, me han abierto la puerta, me han invitado a conocerles, y aquí estamos sentados en un sitio tan mágico en todas las casas como es la cocina, hablando de lo que es pues tener hijos biológicos, hijos de acogida y también hijos adoptados, ¿verdad, María?
Caray, qué generosidad. ¡Qué barbaridad!
Sí, en casa somos una familia numerosa y Ángel, el pequeño, fue un niño acogido en origen y con el tiempo, se acabó en una adopción porque se desvinculó de él un poco la familia de origen. Y luego vienen dos chicos los fines de semana, que son de Gambia, y pasan con nosotros el fin de semana. Ellos entraron en España hace más de un año, inicialmente en un centro de menores porque eran menores de edad, y ahora, bueno, ya han cumplido 18 años. Estamos ayudándoles un poco a centrarse, a buscarse la vida, a terminar su formación, a tener sus primeras opciones de trabajo, y sobre todo les hacemos, un apoyo de familia que se preocupa un poco por ellos el fin de semana.
Claro. Olvido, ¿qué de este caso, de esta experiencia, qué has sacado en claro? Porque aquí tenemos 27 experiencias de familias de acogida. ¿Qué has aprendido con todos ellos?
Bueno, he aprendido sobre todo que son gente con mucho amor, gente dispuesto a ofrecer a ese niño unas vitaminas o una vacuna que le sirve para toda la vida, porque esas vitaminas, en este caso, es la entrega de la familia, es el estar pendiente de él, es quererle como a un hijo, en definitiva. Y esto tiene que quedar siempre ahí para rellenar esos huecos que, por desgracia, en su primera infancia o cuando eran un bebé han tenido. Son huecos que ellos rellenan con mucho cariño, con mucho amor y, sobre todo, con mucha preocupación porque salgan adelante. Evidentemente, no es todo de color de rosa. Hay que trabajar mucho con ellos. A veces necesitan especialistas. Se necesita mucho apoyo de la administración, es un mundo complejo, pero absolutamente precioso.
Qué bien. Me gustaría, Pablo, que nuestra familia, que nos acoge en este caso a nosotros, a María, Pablo, si le podemos preguntar cómo es el día a día, qué ha sido lo más difícil en esta vida diaria con en este caso con un niño de acogida que al final han adoptado.
Bueno, yo no diría que ha habido nada más difícil que si hubiera sido un niño biológico en nuestro caso, porque fue un niño que llegó muy pequeño, llegó con 5 meses, entonces, tampoco había tenido unas vivencias complicadas como hay a veces. Entonces, realmente, ha sido bastante fácil, se ha integrado de una forma muy natural en la familia y ha sido un regalo, la verdad. Y en el caso de los otros dos, de los chicos de Gambia, pues pensaréis que soy una persona excesivamente positiva, pero es verdad que también son un regalo, ¿no? Porque ellos, al llegar a un país extranjero en el que no conocen a nadie, en el que llegan solos y se sienten muy perdidos, pues tener de repente un apoyo, una familia que se interese por ellos, aunque sea mínimamente, que les ofrece, que les abra sus puertas, pues hace que respondan de una forma desproporcionada, ¿no? O sea, que realmente su apertura, antes hablaba con Pablo y me decía, qué curioso, pero qué nivel de compenetración y de intimidad habéis llegado con ellos. Digo, ellos cuando te acogen, tu nivel de agradecimiento y de generosidad es tremendo. No el nuestro, sino el suyo, ¿no? O sea, entonces ellos... nos dan mucho, la verdad, en conversaciones, en lo que nos cuentan, en la confianza que depositan en nosotros. O sea, que realmente es una experiencia tan enriquecedora para ellos, para nuestros hijos, para nosotros, que yo la recomiendo, ¿no?
Qué bien. Pablo, ¿está María solo o también tienes al papá?
No, pues el papá creo que no está. Y si me preguntas por los hijos, ¿sí? No se van a poner, porque a esta hora hacen lo que todos los chavales, están delante de la tele viendo una película, Nieves.
Ah, bien, bien, pues hacen fenomenal, claro, es lo que tiene que ser, es día festivo, oye.
Por supuesto.
Antes de volver con María, me encanta, en el libro hay un capítulo que dice, como koalas, esto, Fernando, tiene que ver con lo que tú nos contabas, dice, como koalas, siempre enganchados. Aquí, ¿qué nos has querido contar? Olvido, y ahora lo rematas tú, Fernando.
Ahí he querido contar la historia de Raúl Serrano. Es un chico de una situación familiar complicada porque su padre era bígamo y este niño acabó con sus hermanos en un centro de menores. Él no tuvo la suerte de ir a una familia de acogida, pero tuvo la posibilidad y la aprovechó de hacer cursillos. O sea, él aprovechó lo que le dio la vida. Es decir, cuando ya estaba a punto de cumplir 18 años, fue a un centro a un piso tutelado en el que se suele orientar al niño para la formación, para trabajo y demás. Él aprovechó esa oportunidad, empezó picando piedra a mano. Luego se marchó a Alemania, estudió cine, ahora es director de cine, quiere hacer un documental que era titulado Así crecen los enanos, referido a los niños de centros de menores, y además es profesor en el Instituto de Radio Televisión Española. Dice que tenía mucho miedo a ser padre porque no sabía cómo iba a reaccionar, porque él no se había criado en una familia normal. Pero, sin embargo, tiene dos niños y dice, siempre estamos enganchados, como koalas. Y me encantó esa expresión.
Es que lo define perfectamente, ¿no, Fernando? Estar abrazados como koalas, un poco lo que tú decías al principio.
Claro, pero es que yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene, porque fíjate, hay cosas que se resuelven simplemente con un abrazo, en el que las palabras, desgraciadamente el lenguaje, es bastante limitado como medio de comunicación. Es el que tenemos más explícito, pero hay muchísimas cosas que son inexpresables con palabras. Sin embargo, hay un abrazo en el que te entregas y en el que el otro te recibe y a su vez se entrega. Y entonces dice, mira, macho, yo no sé lo que estoy sintiendo, es decir, esto que decía esta persona de Koala, pero te estoy transmitiendo lo que soy. Entonces, fíjate que está comprobado que la gente se vuelve muchísimo más paciente, es decir, ante situaciones de estrés, yo lo he visto en ocasiones con gente, dice, mira, cuando no sabemos qué hacer, nos abrazamos, ¿no? Esto lo decía con niños. Y entonces han entendido ese lenguaje desde chiquititos, y entonces a lo mejor el nivel de tensión lo rebajaban enormemente. Uh-huh. Entonces, claro, esta persona, tú fija, el chico este, se ha encontrado con que le faltaba uno de los soportes fundamentales en la vida, que es como el entorno familiar, es decir, esa estructura que sabes que siempre va a estar. Porque la familia es una cosa, si te ha pasado con hermanos y tal, es decir, puedes discutir, pero al final siempre va a ser tu hermano. Entonces, tienes que reconvenir la situación, y salvo casos extremos, se reconviene.
Oye, ¿no? Eso es lo deseable, claro. Porque ¿existen momentos de violencia también para estas familias, Olvido?
¿Momentos de violencia te refieres que haya
a que los niños no se adapten, que su vida diaria sea complicada, difícil?
Hombre, puede haber
que
casos,
a los padres
sí.
les cueste un poquito más, ¿no? Que...
Sí, evidentemente puede darse, ya no diría yo casos de violencia, yo no lo he conocido, al menos en los testimonios del libro. Sí, evidentemente dificultades, que el niño tenga momentos muy preocupantes y que al final muchas veces los padres tienen que costearse del bolsillo esos expertos, por de ahí que siempre se pida, o sea, más ayuda de la... Sí, un psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra. De ahí siempre que ellos pidan más ayuda, más asesoramiento, ¿no?, por parte de la administración. Porque realmente el trabajo de estas familias, que son los grandes aliados de la administración, y valga la redundancia, no reciben apenas dinero. Quiero decir que no importa, y el dinero es mínimo, es algo simbólico. Ellos tienen que hacer mucho más por esos niños, tienen que poner de su bolsillo esos especialistas la mayoría de las veces. Y sobre todo es muy importante una cosa, Nieve, que las familias estén unidas, que tengan una representación unida ante la administración para tener más fuerza. Uh-huh. María te podría contar algunas iniciativas que tienen ahí previstos este mes, por ejemplo.
Ah, sí, pues María, adelante, por favor, ya que estás ahí con Pablo, cuéntanos.
Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que las caso, en primer lugar, son un apoyo fundamental en este camino tan solitario que es el acogimiento familiar, porque es verdad que es una medida de protección poco extendida y que lo habitual no es que conozcas a mucha gente acogedora, ¿no? Entonces, en las asociaciones lo que hacen en primer lugar es servir de apoyo y de normalización de las situaciones que muchas veces preguntabas, pues si hay casos de violencia. No, lo que hay es casos de chavales que han sufrido y que tienen desconfianza y rechazo, a veces incluso hasta el cariño, ¿no? Porque ellos han sufrido en muchas ocasiones pues maltrato o abandono. Entonces son niños en un primer momento que no se creen que vaya a haber nadie, y mucho menos alguien desconocido que les vaya a querer y abrazar, ¿no? Entonces, el cariño todo lo puede. Entonces, esas situaciones al final acaban normalizándose. Entonces, en las asociaciones se encuentra ese apoyo. Y luego las asociaciones, en concreto, bueno, yo pertenezco a la Asociación de Madrid, a DAMCAM, de Familias Acogedoras, y también pertenecemos a DAMCAM, a la Asociación Estatal, ASEAF. Entonces, la iniciativa en este momento más importante, de las más importantes de ASEAF, es la organización de un congreso a nivel nacional, que lo tenemos, es la tercera edición, lo tenemos ahora a finales de noviembre, uh-huh, en el que nos apoya muchísimo el Ministerio de Sanidad, porque somos asociaciones de familias pues que no tenemos recursos, que nos acceden en el salón de actos, y hemos organizado un congreso para fundamentalmente dar difusión del acogimiento, o sea, crear cultura en España de acogimiento y también para crear un espacio de encuentro entre todas las patas que intervienen en este complejo sistema de protección, que es el acogimiento. Interviene la administración, intervienen pues el Ministerio Fiscal, intervienen los legisladores con la nueva ley de la infancia, intervienen las familias biológicas y las acogedoras. Entonces, en este congreso, que además este año por primera vez vamos a dar cabida a los medios de comunicación, tenemos una ponencia muy interesante, una mesa redonda, en la que bueno van a participar los medios de comunicación.
Ahí va a estar Olvido, ahí va a estar Olvido.
De los medios. Sí, sí. Y entonces, bueno, es un punto de encuentro. A nivel nacional viene gente de todas las comunidades autónomas para hablar de acogimiento, para hablarle a la sociedad de que seguimos teniendo 15.000 niños que crecen en centros de menores. Entonces, bueno, es una batalla preciosa y en la que además tenemos muchas esperanzas de ir cambiando cosas, ¿no?
Caray, pues me parece que no es la última vez que hablemos aquí de este tema. Gracias a este congreso volveremos a hacerlo. Pero fíjate, Olvido, si tuviéramos que decir, las familias tienen que ser muy generosas, pero no todo el mundo vale para acoger. También hay que decir que tiene que haber una selección, ¿no?
Sí, evidentemente. Primero tú tienes que pensar si tú valdrías para eso. Porque, por desgracia, muchas veces cuando se habla de la acogida en los medios de comunicación es cuando hay un conflicto entre familia de origen y de acogida, pues por el niño, porque tiene que regresar con esa familia. Y la familia de acogida va mucho más allá. Y yo también pienso que hay que tener una pasta especial, porque aparte de que hay cursillos que te dan en tu comunidad para saber, tienes que tener una pasta especial, pero yo creo que esa pasta especial incluso uno la puede tomar, es decir, aprender. Creo que Ajá. todos podríamos acoger, realmente sí, porque hay mucha diversidad. Están los padres de urgencias, que son los que cogen normalmente a los bebés, que luego pueden ir a la adopción. Están también los de acogida temporal y permanente, que finalmente solo son de temporal.
Pero qué pena, ¿eh?, cuando se te llevan al niño que ya...
Hay que hacer un duelo, pero lo hacen, ¿eh? Y hay veces que me dicen los padres, me he tenido que ir de viaje unos días porque no podía soportar ver la casa sin el niño. Pero son padres que se reponen y saben que dentro de 3 días tienen que cuidar a otro nuevo.
¿Y no pueden volver a ver a ese niño?
Sí, claro que sí. A veces, depende de los padres, si son en adopción. Claro, si son en adopción, normalmente los padres adoptivos son muy proclives a que se sigan viendo. Y de hecho hay un caso en el libro en el que la madre de acogida es la madrina de la niña que luego fue dada en adopción y la querían con locura. Y otras veces, pues, con la familia biológica es diferente. Si han regresado con la familia biológica, es más difícil que haya ese contacto con los de acogida.
Caray, de todas las historias, dime una, la que más te ha llamado la atención, de las que cuentas aquí en Hogares Compartidos, el libro de Olvido Macías.
Bueno, más que llamarme la atención, la que más, vamos a decir, hay muchas que duelen, ¿eh? Pero hay una especialmente... Pero ese dolor se transforma en una impresionante entereza, te da mucho, o sea, te aporta mucho la opinión de la madre, que se llama Dolores, que acogió a 4 hermanos y que, bueno, ha tenido una trayectoria muy complicada, pero, bueno, afortunadamente esos niños van saliendo, sobre todo una de ellas, que ha sido la que más ha estado apegada y que ahora estudia Historia del Arte. Cuando ella decía, Blanca, decía, es que yo no voy a llegar a nada en la vida. Y ahí está la muchacha. Y hay una cosa, perdona, Nieves, que no ha dicho María, y es que el día 20, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño, se va a hacer aquí en Madrid una experiencia piloto, en el Colegio CAU de Majadahonda, que ¿sí? se llama el Día del Pijama, que funciona en algunos países europeos, y especialmente en Portugal, en el que los niños de preescolar van a ir al cole en pijama, anda, para reivindicar el que se han acogido los niños. ¿Y por qué en pijama? Es el momento simbólico del hogar, de la protección, del que te cuentan un cuento, y va a haber ahí una serie de actos especiales con cuentos que se van a leer de niños de acogida, van a ir autoridades como el director general de la familia y el menor de la Comunidad de Madrid, y va a ser muy bonito por la mañana.
¿Qué de noticias nos trae Olvido Macías? Aparte de ser buena amiga, nos viene con este libro Hogares Compartidos. Te doy las gracias. No hemos dicho la editorial. ¿Qué editorial es la que te lo publica?
Lid.
Bueno, tengo Fernando Salinero. ¿Qué nos dejas para meditar y pensar durante toda la semana? Cuéntanos. A ver.
Pues vamos a dejar una cosa que es simpática y que se puede ver desde como de 2 puntos de vista, que son los famosos estos monos del WhatsApp que tenemos los 3, uno que se tapa los ojos, otro que se tapa los oídos y otro que se tapa la boca. ¿Os
sí,
suena a
sí,
todos?
Claro, ¿no? Claro, sí.
Pues nos pueden servir como, digamos, truco para ser más felices esta semana, que es el mono que se tapa la boca, lo que nos propone es que no digas cosas negativas. Es decir, si vas a decir algo, digamos, que puede molestar a alguien o que entra en crítica con los demás, ahórratelo esta semana.
Bien.
El que se tapa los oídos es el no quiero escuchar nada que pueda hacer daño a la gente y que, por lo tanto, me contamine o que me llene la cabeza y los pensamientos en ese sentido.
Sí.
Y el que se tapa los ojos es no voy a buscar en los demás cuál es su parte peor, cuál es su parte más fea, cuál es su parte más débil, sino que, en todo caso, voy a buscar al revés las fortalezas y lo que me pueda sumar, ¿no?, de todos esos. Entonces, aprovechando eso, que son estos tres monos son muy famosos en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Que hay muchas estatuillas de ellos, es un pequeño secreto para cambiar nuestra vida hacia dinámicas mucho más positivas.
Pues muchísimas gracias, Fernando Salinero. Buena semana, te deseamos. Un beso a toda Galicia, a toda, ¿eh? Y despedimos a Pablo Otero, que estás, en este caso, en Algete, con María Arauz, y da un beso también en cuanto llegue Javier Borrell, ¿vale?
Así es, muchas gracias.
Pablo, no me has dicho...
Gracias a María, a su marido, y bueno, y a su encantador proyecto de familia.
Desde luego, gracias también por acogernos, María, a nosotros en tu casa y en tu familia. Olvido, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, y a ti enhorabuena por tu próximo libro también.
Bueno, pero...
Aquí estamos pariendo todos los días.
Aquí todos los días, todos los días. Es lo que tiene la radio, que genera mucha actividad, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad, sí.
Y tienes tanto contacto con gente que te da muchas ideas.
Claro.
Olvido Macías, que no sea la última vez que nos veamos aquí en este estudio.
Bueno, eso espero. Muchísimas gracias, Nieves.
Son las 6:30, caray, que llega con permiso y sin permiso Constantino Mediavilla.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está, es día festivo, pero Constantino Mediavilla, fiel a su cita, aquí estamos. Muy buenas. Veo que te has quitado la chaqueta, eso sí,
sí.
Vienes
sí,
con un jersey.
Sí. De sport.
De sport, muy
casual,
bien.
Casual. Ahora,
casual,
¿no?
Wear.
Casual wear. Y me he quitado incluso la corbata. Lo digo por mi madre, que sé que me estará escuchando, que sepa que hoy me he quitado la corbata, lo que no significa que no trabajemos el día de la Almudena.
Eso es.
Aunque sea
claro.
la fiesta en Madrid, así que aquí estamos con permiso con María Dolores Vargas, que es con permiso Mariola,
con todo el permiso.
Mariola es la alcaldesa de Collado Villalba y la dijimos, ¿es fiesta? Dice, pues es el único día en el que puedo hacer la compra. Y le dije yo a Mariola, la hago yo, la compra. Y dime.
Y dice que la ha hecho, no sé yo, ¿eh?
Bueno, el carro está lleno. Otra cosa es que se adapte a lo que quiere la alcaldesa.
Seguro. En casa de la alcaldesa se comió absolutamente
de todo, ¿no? Mariola, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos esperando a Katy, la alcaldesa de San Fernando de Henares. Que,
oye,
que,
pues aprovechemos pues, ahora
para, llegando.
Para hablar de Collado Villalba, ¿no?
Ah, creía que era para hablar de San Fernando, ahora que no está ella.
No, vamos a aprovechar.
Bueno, vamos a aprovechar. Claro. Vamos a aprovechar para hablar de un municipio que es que tú le conoces bien, ¿ves? ¿Eh? Tú conoces bien toda la zona, porque ha sido mucho tiempo el que has pasado por
ahí. De pequeña veraneaba allí,
prácticamente criada. Y aunque decíamos que íbamos a hablar mal de San Fernando de Henares, ya no podemos porque
ha está llegado,
aquí la alcaldesa. Katy, hola, bienvenida. Corriendo, ¿no? Has subido las escaleras de...
Corriendo, y como estamos en las fiestas de la Almudena... Pues ha habido un problema con la entrada, hemos estado esperando ahí en la entrada un rato, sí.
Ah, sí, qué bueno. Claro, es que las fiestas es lo que tiene, la patrona, la Almudena. Oye, hablando de patrona y de la Almudena, aunque vuestros municipios hoy funcionan con normalidad, Mariola.
Con toda la normalidad.
Absoluta,
sí.
También San Fernando,
sí.
Que está funcionando perfectamente. También en Barcelona, porque la huelga fue ayer, o lo que fuere, que se llamó huelga. Yo he decidido que empezáramos con un poquito de ritmo flamenco, porque como
anda,
es festivo,
ay,
que hablara
bien
de Madrid.
Muy bien.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés. Y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Ay, madre mía. Esto se hizo con motivo de Madrid Flamenco y suena.
Agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero macatizo de la calle de Alcalá.
Porque, ¿dónde nació Mariola?
En Madrid.
Ah, ¿y Katy?
En Madrid también.
Bueno, pues entonces, ¿cuándo es la fiesta, la patrona, la Almudena? Hemos dicho, ¿por qué vamos a renunciar? Si está
claro.
Aquí Gallardón.
Ahí lo tenemos.
Si tuviera que Gallardón, me diría que soy, en fin, pues un...
Betusto,
un Betusto, que a él no le gustaban estas cosas, no le gustaba escuchar esto, ¿no? Pero a mí de vez en cuando no me importa, ¿no? Escuchar cosas de Madrid y que suenen así. Y esta versión de flamenco que se hizo, que hay que ver el vídeo porque es una
maravilla.
Absoluta maravilla grabada por
claro.
Distintos escenarios de Madrid, sirve para poner en valor, que se dice ahora mucho, una ciudad como la nuestra, que es Madrid.
San Madrid.
Que sí. ¿Cómo están de fiestas ahora, por cierto, en San Fernando o en Villalba tenemos fiestas? ¿O ya estamos con la Navidad?
Nosotros ya con la Navidad también, sí. Nosotros tenemos dos fiestas, dos patrones, San Antonio y Santiago Apóstol. Sabéis que nuestro pueblo está dividido geográficamente por muchas cosas, una de ellas es la autopista de La Coruña, y todo el mundo piensa que son dos municipios diferentes. La gente llama a una parte de Villalba, Villalba Pueblo, a otra Villalba Estación, pero es el mismo municipio, Collado Villalba. Y cada uno celebra su fiesta. San Antonio es el 13 de junio, como todos sabéis, muy castizo también.
Hombre.
Y Santiago Apóstol, pues es un poco más galleguiño.
Pero muy bien, que es 25 de julio, ¿no?
25 de julio.
Muy bien.
Que no es San Fermín, porque eso era el 7.
En el caso de San Fernando, pues las fiestas son el 15 de mayo, San Isidro, y el 30 de mayo, San Fernando, que son tradicionalmente son fiestas del patrón San Fernando. Pero que lo que le dan pues la vida a las fiestas, pues al final son las gentes y pues la gente que es la que disfruta, la que participa y la que le da el aire a todas las fiestas.
¿Y por qué a Villalba se le quita siempre el collado, ¿no? Que todos hablamos, vamos a Villalba.
El collado se lo tuvimos que poner en un pleno y todo, nos pusimos serios. Collado Villalba, para diferenciarlo de Villalba de Lugo, ciudad con la que estamos hermanadas y que por cierto es preciosa. Y esa es la realmente Villalba solamente. Nosotros somos Collado Villalba, ya que estamos en un collado, en la Sierra Madrileña, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Qué bien se respira allí, por favor.
Y qué bien se vive, Nieves.
Ay, se vive también bien, ¿no?
Estupendamente bien.
Es que iba allí de pequeña, con permiso de la alcaldesa de San Fernando, pero es que iba de pequeñita a Fuente Pizarro, que no sé si sigue o no sigue.
Sigue.
Si quitáramos de Henares el San Fernando, eso sí es que se nos quedaba cojo, ¿no?
Claro.
Se nos quedaba en Río, prácticamente.
Sí, 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 es así. Es, el nombre de nuestro pueblo es ese, San Fernando de Henares. Además, estamos muy orgullosos porque es con Aranjuez los dos reales sitios de la Comunidad de Madrid.
Ah, es verdad, sí, es verdad.
Sí, sí, tuvimos allí la Real Fábrica de Tapices, que es la actual sede de nuestro ayuntamiento, y donde hay mucho patrimonio cultural y estamos muy muy orgullosos, sí.
Vamos a dar un salto de la cultura a lo económico. Esta semana hemos hablado mucho de la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y del señor Montoro. Hablábamos de intervención, de fiscalización, de, ¿cómo decías tú?, información, información semanal de, uh-huh, de lo que se produzca en torno a las cuentas. Oiga, ¿ustedes no están cansadas de que hablemos siempre cuando hablamos de su municipio de dinero? Porque al final, cuando hablamos de dinero, lamentablemente tenemos que hablar de deudas.
Entonces, es verdad.
Vamos a situarnos porque las deudas sé que se han rebajado en San Fernando, que lo decíamos la última vez.
¿Mm? 8 millones de ahorro y 16 millones de deuda pagadas.
Sin embargo, sabemos que queda mucho por pagar.
Pues es que tenemos, nosotros lo que hemos hecho es aflorar las deudas que estaban en cajones, pero quedan muchas cosas a las que incrementarán la deuda, que puede ser Plaza de España, la empresa municipal del suelo, pero... sí que es verdad que en los municipios del cambio como nuestro y como está claro que es el de ahora Madrid, es un poco indignante que se intervenga un ayuntamiento que está haciendo lo que está haciendo, saneando las cuentas, incrementando gasto social y cuidando de sus vecinos y vecinas. Y no sé qué hubiera pasado si se hubiera aplicado la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria a las gestiones anteriores.
A las gestiones que se habían realizado antes. Le voy a pedir la opinión también a Mariola, pero antes en el municipio, en Villalba, también estamos con deuda y durante muchísimos años pagando un túnel, me temo, ¿no? El de Honorio Lozán.
Hasta 2046.
2046.
Hasta 2046. A 1.700.000 euros, que eso toca bastantes euros por vecino, por un túnel de unos 200 metros de recorrido, o sea, salió el metro cuadrado bastante carito, una obra absolutamente inservible porque uno de los juegos a los que yo jugaba de pequeño con mis hijos y sigo jugando es a ver si pasamos por el túnel y nos cruzamos con alguien. Y nunca nos cruzábamos con nadie. 2.046.700.000 de cada presupuesto anual, que además se va incrementando el 2% anual porque se estipuló en el año que se hizo la obra que ese canon se aumentaba 2% como IPC, porque sí, cuando ha habido años que, como ustedes saben, el IPC ha sido negativo. Una gran broma, 120 millones de deuda heredada, 3 presupuestos anuales en contra, que hemos dejado en 51, y hemos rebajado casi el 60% la deuda. De intervención por el Ministerio de Hacienda, pues ¿qué me va a contar usted? Si yo
sí, se lo sabe casi
todos
todo.
Los días, claro. Cada 3 meses tenemos que dar cuentas trimestrales y yo, en contra de la opinión de Katy, tengo que decir que si no fuese por esa intervención, todos los ayuntamientos gastarían más que lo que ingresan y la deuda se incrementaría y se incrementaría y se incrementaría. Y bueno, pues es muy fácil que el que venga que arree, es una cosa estupenda. Pero claro, al final lo pagan todos los vecinos y es que hay que pensar que no es el dinero de uno ni el dinero del ayuntamiento o que el dinero público viene del viento, como dijo alguna ministra. Pues no, el dinero público sale de los bolsillos de cada vecino y donde mejor está es en su bolsillo, mire usted.
Fíjese que son Partido Popular y ahora Madrid, ¿eh? Pero como son alcaldesas, yo sé que van a llegar hoy a muchos puntos en común.
Seguro.
De acuerdo, seguro. Katy.
Sí.
Ah, no, creía que sí, querías añadir algo.
Que quería decir precisamente que Carmena está haciendo ahora todo lo contrario, no grandes obras majestuosas, ha parado la corrupción, está saneando las cuentas y es como poco sorprendente que haya ahora mismo una intervención del Ayuntamiento de Madrid. Sí.
Fijaros.
Nosotros es posible que estamos intentando salvar a nuestro ayuntamiento de una intervención porque solamente en una obra faraónica que se hizo... terrible, pues solamente hay 120 millones de agujero que estamos intentando salvar. Y actualmente solamente hay 12 millones de deuda ahora mismo, sin contar todo lo que puede venir, pero porque hemos aflorado todas las deudas que estaban en cajones en nuestro ayuntamiento.
Mira,
sí.
Si hubiera estado más despierto, hoy habría puesto la corte del faraón. Porque las obras faraónicas...
¿Despierto?
No, hoy no, hoy estoy especialmente dormidito. Pero...
por favor.
Es que las obras faraónicas, lo ha dicho Katy, ¿no? Es decir, esa etapa ha pasado ya, no se volverá a repetir. ¿Han aprendido ustedes, políticos, de lo que ya no hay que hacer? ¿Los ciudadanos podemos estar más tranquilos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya nadie invierte en obras faraónicas. Además, no tienen ningún sentido. Las ciudades ya están, desde mi punto de vista, sobredimensionadas en cuanto a urbanización de todos los tipos, ¿eh? De obras faraónicas y de obras menos faraónicas. Ahora lo que aspiramos es, de hecho, todas las prerrogativas de todos los planes, de todas las subvenciones, el plan PIR que sale ahora, exige que las inversiones sean financieramente sostenibles y ecoambientalmente sostenibles, que es un punto muy a tener en cuenta. Y yo creo que todos los ayuntamientos estamos yendo por el mismo sentido.
Sí, lo que pasa que yo creo que esto todo ha generado desde el Movimiento 15, me ha generado una serie de valores y principios que se habían perdido. Y yo creo que sí, que todo el mundo se ha dado cuenta de que hay que respetar y cuidar, y el dinero de los vecinos es de los vecinos. Y ahora, sobre todo, yo lo veo en los municipios del cambio, que es donde nos toca, los impuestos de los vecinos revierten en los servicios que son para los vecinos y vecinas, y no en esos beneficios que se llevaban las grandes empresas con todas estas obras. Yo creo que sí que ha habido un cambio en todo el mundo en cuanto a valores y principios, y espero que esto se mantenga.
Eso es, estoy empezando a despertarme. Cuando oigo hablar de los municipios del cambio, que me parece bien el discurso y que se apele al 15M, y que además Katy viene de allí, ¿no? Del movimiento, precisamente, y yo creo que ni en el mejor de sus sueños estaba el poder ser alcaldesa de su pueblo, por otra parte, ¿no? Porque en San Fernando ha vivido y vive mucho. Pero cuando habla de los municipios del cambio, fíjese que tengo yo la sensación de que esa lección se la han aprendido todos. Es decir, que se la ha aprendido una alcaldesa del Partido Popular o del Partido Socialista. Digo, pregunto si le parece que eso se ha hecho extensivo en pues general a los partidos, aunque no sean los nuevos, Ciudadanos o...
Pues por ahí yo tengo que discrepar, porque en nuestro caso, y yo creo que en muchos, sigue habiendo esos intereses partidistas, porque política por supuesto hacemos todos, pero siguen existiendo esos intereses partidistas que, por ejemplo, intentan bloquear, en nuestro caso, la acción del gobierno solamente pensando en las elecciones que vienen. Y en que no podamos invertir, y nos paralizaron 4,5 millones de euros.
Bueno, es que usted tiene una composición para gobernar complicadita, ¿eh?
Claro, pero
pueblo.
Si al final es muy fácil, si el objetivo es el interés de los ciudadanos, qué fácil es decidir. Lo que pasa es que cuando tienes otros intereses de tu partido para tú gobernar y tú querer estar en el sillón, entonces bloqueas incluso lo más positivo que pueda ser para tus vecinos y vecinas. No hemos podido invertir 4,5 millones.
¿Cómo se entiende con Ciudadanos, no? Porque hay un acuerdo,
antes
digamos.
Antes de,
¿no?,
contestar, sí. A mí me pasa exactamente lo mismo con el grupo de su signo político. Claro. Fíjese que por sus intereses partidistas bloquea mucha acción de gobierno que intenta hacer mi equipo de gobierno. Esto yo entiendo que es la labor de oposición malentendida, porque además todo el que está en la oposición entiende que esa es su función. Y para nada, yo creo, y a mí no me inspiró el 15M para hacer la gestión que estoy haciendo, se lo digo. Me inspiró el sentido común. El sentido común, el día a día y el ver la situación de un montón de familias que viven ahora de una manera. Otra forma de gestionar diferente que tenemos su partido o la gente que piensa como usted, de su corriente ideológica y el nuestro, es que nosotros tendemos a bajar los impuestos. Es mucho más importante que el dinerito de cada uno lo tenga cada uno. Yo creo que a mí me gusta que mi dinero yo pueda disponer de él y que no dispongan otros por mí. Sé que es de sentido común tener que pagar impuestos para tener bienes y servicios a cambio, pero cuanto más baratos sean esos bienes y servicios es muchísimo mejor, y eso es una cuestión de sentido común.
Sí, pero el problema es que ha habido es que esos impuestos no han revertido en los municipios. Eso no es así. Han revertido en grandes empresas. El otro día nos preguntaban aquí mismo si era suficiente con los impuestos que pagaban los vecinos, y yo dije que sí, que en nuestro caso, en nuestro municipio, con los impuestos que pagan los vecinos, si se hubieran empleado en el pueblo, de sobra tendríamos los mejores servicios, pero no han ido allí, no fueron allí. Entonces, está claro que el sentido común está muy bien, pero que hay que tener valores y principios también, y eso sí lo ha removido. A partir del movimiento del 15M sí se ha removido, yo creo, en todos, y este derroche que ha habido sí que ha supuesto que la gente se piense algo más de quién es ese dinero y en dónde hay que emplearlo.
Qué curioso lo que dice, viniendo de un municipio que lleva 30 y tantos años gobernado por Izquierda Unida, ¿no?
Y pues sí, sí, nosotros entendemos que al final los intereses partidistas y los intereses tradicionales pueden venir. 32 años en un municipio está claro que no es bueno para nadie. Si yo no me desligo de eso. Yo estoy hablando del 15M, un movimiento que lo que hizo fue traer valores y principios para los ciudadanos. Estoy diciendo que la política o los partidos tradicionales no han valido para eso y que ha tenido que haber un movimiento y un remover de conciencias, y eso está claro que ha salido de la calle. Ha salido de la calle, de los vecinos y de las vecinas, y son los que han hecho y han dicho basta ya y queremos esto de esta forma, y que se utilice la política y el dinero de los vecinos para que revierta en servicios y no para grandes empresas.
Estamos hablando con dos de las alcaldesas de la Comunidad de Madrid. Así festejamos la Almudena, pero ahora escuchen esto, por favor.
Onda Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos con la mirada puesta en el Tribunal Supremo porque allí está declarando desde primeras horas de la mañana Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament de Cataluña, y el resto de la mesa, de los componentes de la mesa del Parlament. Todavía falta una persona por declarar y después vendrá la vistilla, o sea que todavía nos queda tarde para saber qué ocurre finalmente con Forcadell y los componentes de la mesa.
Ha estado 2 horas declarando la presidenta del Parlamento de Cataluña, y yo no sé si a ustedes las ha sorprendido, pero les traslado directamente lo que ha dicho, y es por una parte que la declaración de independencia fue simbólica, y 2, acato el artículo 155 y todas sus condiciones. Porque, Cati, de lo que se trata es de evitar ir a la cárcel, o alguien se cree lo que ha dicho.
Hombre, yo entiendo que es todo eso, según se ha producido este proceso, pues la verdad es muy ambiguo y no sabemos a estas alturas las razones de. Pero sí que a mí lo que la sinrazón que ha sido todo este proceso, pero no este proceso, ¿de dónde viene? Las políticas del gobierno del Partido Popular para mí han sido nefastas.
Vamos a lo de Forcadell. Sí, sí, ¿La ha sorprendido?
Es que en estos momentos nada.
A diferencia
nos puede
de Junqueras, por ejemplo, que dijo lo contrario y acabó en la cárcel.
Nada nos puede sorprender. Vale, pues eso, esto. Aquí hay mucha gente implicada, con cada uno sus intereses o sus razones, y pues no nos puede sorprender nada de esto, porque todos estamos sorprendidos realmente de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí entiendo que todo esto se podía haber evitado con unos años más de política de escucha y no haber llegado a esta sinrazón.
Ya. Mariola.
Mi opinión es radicalmente diferente, como se podrá usted imaginar. Yo creo que esto responde a un cambio claro de estrategia, supongo que habrá intereses determinados en que determinadas personas que forman parte de posibles candidaturas que se presenten a las elecciones no estén encarceladas, sino fuera de prisión, y esto responde a una estrategia para no entrar en la cárcel, clarísimamente. Lo de la declaración simbólica de independencia, pues yo creo que, sinceramente, como usted ha dicho, Constantino, no lo cree nadie. Es una cosa simbólica.
A mí me ha sorprendido particularmente, es decir, pero entiendo que obedece a estrategias como la de Puigdemont está obedeciendo a una estrategia concreta, ¿no? Al margen de los discursos de que el Partido Popular y también, evidentemente, los independentistas o los que han defendido el independentismo podían haber hecho más para evitar llegar a esta situación, que era donde estaba Katy, que no pretendía cortarla, pero lo de Forcadell en concreto, o sea, es que
es que además llama mucho la atención, ¿no? Y el conseller no reconocieron el 155 ni la Constitución. Y entonces sí que ha habido ahí una transformación.
Parece que el objetivo es que va a haber elecciones, que la normalidad en la medida de lo posible sea la mayor y que esto podría ser el principio de que el Supremo se distancie de la audiencia para provocar precisamente que no ingresen en prisión, y a partir de ahí incluso se habla ya de la posibilidad de llegar a un acuerdo para excarcelar, entre comillas, y poder llegar a, en fin, estrategia política.
A mí no me cabe duda de que ha habido negociaciones de las que los ciudadanos y ciudadanas no nos hemos enterado clarísimamente en todo este proceso, y algún día imagino que nos enteraremos de todas las claves de por qué se ha llegado a esta situación. Seguramente nos enteraremos, pero ahora mismo ha habido negociaciones seguro por detrás, fijo, en todo este proceso.
Mariola, ¿algo que añadir a este tema?
Nada.
Perfecto, cerrado. Perfecto. Déjenme ustedes que les ponga un disco, que es una musiquita, como estamos en la recta final ya, y como a Katy ya la hemos tenido aquí y hemos visto sus gustos musicales, vamos a ver si reconoce Mariola esto.
Siento romper un poco pero la Fiscalía ha pedido prisión para Forcadell y es el primer paso. Si no hay esa petición, efectivamente no...
Bueno, pero que la Fiscalía pedía prisión ya lo sabíamos. Ahora es el juez el que tiene que
ahora
determinar.
Juez,
quiero decir, ella ya llegaba con la petición de...
Sí, pero es importante.
Es importantísimo,
sí.
Es el primer paso.
Sí, claro.
Enseguida
claro.
Vamos a conectar con nuestra compañera, pero seguimos con...
No, si esto queda bien, porque fíjate, ¿quién se cambiaría por Forcadell? ¿Lo ha reconocido, Mariola?
Perfectamente.
Porque esto es si fuera ella.
De Alejandro Sanz.
Claro. Yo os iba a preguntar, ¿por quién se cambiaría? Sé por quién no. ¿Por Forcadell no?
No, desde luego. ¿Yo por quién me cambiaría?
Digo, se cambiaría por... Usted es médico, por ejemplo. Pues se cambiaría por algún médico, se cambiaría por algún político, se cambiaría por... Si fuera ella, por una mujer, digo.
Hay mucha gente a la que admiro, mujeres a las que admiro, muchas, muchísimas. Pero no me cambiaría por nadie, sinceramente. Tendría que cambiar de hijos y eso yo no lo cambio por nada.
Y de perros, que me ha
dicho.
Que,
y de perros.
Que tiene usted cuatro también, ¿no?
Sí,
no sé cuántos por ahí.
Cuatro perros adoptados.
Y todos adoptados. ¿Katy se cambiaría por alguien? ¿Haría así? Diría, venga, venga, magia.
Pues no, yo creo que tampoco me cambiaría por nadie. Aún así, pues seguiría muchos referentes. En muchos sentidos, en el tema político, pues para mí un referente es Carmena, indudablemente. Es un espectáculo ir por Madrid y ver cómo los vecinos le hablan, le sonríen. Es un espectáculo ir con ella, pero es un referente simplemente político, no me cambiaría tampoco por nadie.
Vamos a ver si... Sí,
¿me permites?
Sí, sí.
Lupe Ortiz nos va a dar la última hora desde el Tribunal Supremo. Lupe, saludos, adelante, cuéntanos.
Buenas tardes, Nieves. Pues así es. Estabais comentando que el juez no puede acordar una medida que no haya pedido previamente la Fiscalía, pero aquí lo importante es que la presidenta del Parlamento y los miembros, los exmiembros de la mesa de la Cámara Catalana, han mostrado una estrategia diferente en sus declaraciones. Han dicho que acataban la aplicación del 155 y que esa declaración de independencia tuvo un carácter meramente simbólico, un carácter político. Es claramente una estrategia de defensa buscando eludir la prisión. Al parecer, esas explicaciones o ese arrepentimiento no han convencido al fiscal. Desde las 6:30 de la tarde se está celebrando una vista conjunta en la que se están solicitando las medidas cautelares y, efectivamente, el fiscal ha solicitado prisión incondicional para Carme Forcadell, también para Lluís Corominas, para Lluís Guinó y para Ana Simó. Para Ramona Barrufet ha solicitado prisión eludible bajo fianza y el que queda en libertad con medidas, lo que pide el fiscal es que quede en libertad con medidas más leves, que pasarían por una retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado, es Joan Josep Nuet. el único que aparecía en esa querella, pero que sin embargo había votado en contra de resoluciones independentistas. Es como decimos la petición que hace el fiscal, al que a la vista de sus peticiones no han convencido esos argumentos que hoy han mostrado aquí los integrantes del Parlamento que aprobó la DUI. Ahora sí, la decisión en manos del juez Pablo Llarena, que tiene que acordar si aplica esas medidas u otras menos graves.
Lupe, una tarde larga. Estaremos pendientes de lo que tú nos cuentes desde el Tribunal Supremo. Y ahora tenemos que despedir a dos alcaldesas.
Bueno, vamos, adiós. Es el juez, al final, el que dicta sentencia. Claro. Así que vamos a esperar qué pasa. Gracias, alcaldesa de San Fernando. Gracias, alcaldesa de Collado, Villalba. Les emplazo porque se me han quedado fuera dos libros y dos películas que yo quiero poner el próximo día.
Ay, bueno, pues Mariola Vargas y Katy Rodríguez, un placer, como siempre, verlas aquí en un día festivo en Madrid. Ellas dos son madrileñas. Les agradezco mucho que estén aquí.
Gracias a vosotros.
Seguimos y ahora sí, en un ratito, con los servicios informativos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Han finalizado en el Tribunal Supremo las declaraciones de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, entre ellas la de su presidenta Carme Forcadell, por rebelión, sedición y malversación. Los seis están investigados por permitir con sus votos la admisión a trámite de las leyes que conducían al proceso independentista. Y en una vistilla, la Fiscalía acaba de pedir medidas para ellos. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Según ha podido saber Onda Madrid, la petición que hace el Ministerio Público, la Fiscalía, es el ingreso en prisión incondicional para Carme Forcadell y tres exmiembros de la mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ana Simó. En el caso de Ramona Barrufet, solicita prisión eludible confianza y solo la libertad con medidas más leves para Joan Josep Nuet, el único de los seis investigados que han declarado en el Supremo que votó en contra de resoluciones independentistas, lo hizo hasta en 18 ocasiones. La estrategia desplegada por los investigados hoy aquí de reconocer, de asegurar que acatan el 155 de la Constitución y decir que esa declaración unilateral de independencia era de carácter simbólico, no han parecido convencer al Ministerio Público. En unos momentos, no sabemos cuánto tiempo tardará el juez Pablo Llarena, sabremos si a él le han convencido más o aplica las medidas cautelares pedidas por el fiscal, que recordamos en el caso de Forcadell y otros tres exmiembros de la mesa, es el ingreso en prisión incondicional.
Los vecinos de Tetuán creen que las cámaras que se van a instalar en el distrito no van a solucionar los problemas que tienen, problemas de inseguridad y convivencia. Por eso mantienen en pie la manifestación prevista para dentro justo de una semana, el próximo jueves. Escuchamos a Antonio Ortiz, presidente de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán.
El quedarnos dando palmas o no palmas y hablando todo el día solo de las cámaras, no. Hay que hablar de las cámaras, pero hay que hablar de empleo, hay que hablar de vivienda. Sí, pues claro, la gente... Hay mucha vivienda ahí que no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias, que están hacinadas a la gente. O sea, en el barrio de Bellas Vistas se superan las 300 personas por hectárea, que es uno de los sitios más altos de Madrid. Con lo cual la gente tiene que acabar haciendo la vida en la calle.
El Ayuntamiento de Rivas exige una reunión urgente con el Ministerio de Fomento para abordar la construcción de un enlace del municipio con la M50, una reivindicación histórica de los vecinos. El alcalde de la localidad, en declaraciones a Onda Madrid, ha anunciado que si esta semana no reciben respuesta de Fomento, se van a encerrar con su equipo de gobierno en el consistorio. Pedro del Cura.
Yo no puedo estar mandando cartas al ministro cada 15 días o cada mes y no tener respuesta. Entonces, lo que voy a plantear es que si en esta semana el Ministerio no responde, pues efectivamente propondré a la Corporación que hagamos un encierro, al menos de 24 horas, en el Ayuntamiento, llamar a los vecinos para explicarle a mis vecinos que yo llego hasta aquí y que necesito la colaboración ciudadana en forma de movilización.
Día de la Almudena, patrona de Madrid, festivo en la capital, y los políticos han estado presentes en las celebraciones de esta jornada. La alcaldesa Manuela Carmena ha aprovechado para hablar de la actualidad y de la situación del ayuntamiento después de las medidas del Ministerio de Hacienda. Carmena ha explicado que se ha creado una comisión transversal que cumplirá con los requerimientos de Hacienda y corregirá el gasto del consistorio para atender así las exigencias del Gobierno central.
y vamos a presentar naturalmente los recursos, pero como no podía ser menos, pues daremos cumplimiento a lo que nos han pedido, y que ya sabéis que no es, porque he visto que hay un poco de mala información en el sentido, no es que les traslademos todas las cuentas, sino que exclusivamente les demos cuenta de las medidas para volver a la senda de gasto, que consiste en el PEF que nosotros habíamos mandado. Ya decíamos que íbamos a hacer una retención por 127 millones y ahora habrá que hacerla por 238.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos tráfico intenso en la 1 a su paso por Alcobendas y por el Molar, dirección Madrid. En esta misma vía tenemos complicaciones también, en este caso sentido Burgos, a su paso por San Sebastián de los Reyes. Además, en la 5 hay circulación lenta a la altura de Móstoles en ambas direcciones, tanto de entrada a Madrid como hacia Badajoz, y dificultades en la 42 en Parla y Getafe, sentido a la capital madrileña.
Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Apertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-1039-25.
Llega el Blue Friday de Ford durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en nuestro auditorio. Hemos trasladado el estudio a este lugar donde ya caben los colegios, donde se van a enfrentar jóvenes para saber cómo está el nivel de cultura general. También hay que decir que la suerte influye mucho, ¿verdad, Carlos Honorato?
Hola, Nieves Herrero, buenas tardes. Ya me han dicho que como profesor no tengo precio, que sería de los malos, de los huesos.
Y no les falta razón.
No, vamos a ver.
Las preguntas son un poquito enrevesadas.
Las de
¿no?
tres son difíciles, las de dos son más fáciles.
Claro, pero el que se arriesga al final...
Ah, claro. Tú te arriesgas,
ganar.
Te puedes quemar o te puedes comer pues una empanadilla.
Pues luego hablaremos ya dentro de nada, de minutos, presentaremos a los dos equipos, pero ¿podemos decir de dónde vienen?
Por supuesto, tenemos al Colegio Humanistas Bilingual School de Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues aquí un aplauso. ¡Hombre! Entre ellos, por favor.
Y también tenemos al Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real.
¡Oh! ¡Ay! ¿Quién ganará esta tarde?
Uno de los dos.
Mira, estamos además con las alcaldesas de... Están aquí presentes porque lo quieren ver y las estoy animando a que vengan los colegios,
claro,
de San Fernando y de Villalba. Así que mucho
que
ánimo.
Se animen.
Claro, a que nos traigan a sus coles aquí. Bueno, pues antes de empezar, Tony, tenemos que hablar con Tonia, ¿es Tonia? ¿Tania?
Tania Garralda.
Tania, que es que vienes poco por aquí.
Claro.
Entonces, sí. Te pongo falta, pero hoy al revés, hoy la ponemos falta a Ainhoa.
Porque... Sí, te vamos a dejar a Ainhoa descansar también, que se lo merece, ¿verdad?
Bueno, pues Tania, cuéntanos, Tania Garralda, ¿cómo está el tiempo? Porque hemos visto las primeras nieves en Navacerrada.
Sí.
Impresionante las imágenes.
Además, día festivo, muchos han aprovechado para irse a la sierra con la familia, a pasear, se han encontrado estas primeras nevadas, los primeros copos del otoño, y se han emocionado, normal. Y hemos tenido un día fresquito, seguro que lo han notado. Bueno, fresquito o frío, con esas mínimas muy bajas a primeras horas. Bueno, pues tres bajo cero en Navacerrada, 3 bajo cero en Rasca, fría o 0 grados en Cercedilla. Y esto por toda España, Nieves, que, por ejemplo, en Sanabria han tenido 6 bajo cero esta mañana.
Pero qué barbaridad, o sea, sí. Ya es un frío, pero intenso.
Ha sido un cambio radical, hemos pasado de temperaturas muy suaves a, de repente, un frío...
Tania,
importante.
Nos cogeremos catarros, gripes ahora por estos cambios tan bruscos, ¿verdad?, de temperatura.
Yo ya lo estoy notando en la voz, no te digo más. O sea, que sí, es que hace frío ya, hay que taparse, hay que abrigarse. Pero para mañana podemos decir que suben las temperaturas un poco, Nieves.
Menos mal. Sí. Cuéntanos, ¿qué va a pasar aquí en la comunidad?
Mira, pues tendremos cielos despejados con alguna nube media alta, pero en la sierra sí que habrá alguna precipitación que puede dejar, bueno, en forma de nieve por los 1.600, 1.800 metros. Pero suben las temperaturas un par de grados. Tampoco nos emocionemos, ¿eh? No vamos a volver a los 20 ni nada por el estilo. Pero nos quedaremos con 15 grados en la capital, 11 en la sierra y 18, que no están nada mal, en las localidades del sur.
Pues hay que decir que mañana suben un poquito, pero que hoy me quedo con esa estampa en Sierra Nevada, donde mucha gente iba en este día festivo a tomar contacto con la naturaleza y se han encontrado con la nieve.
Sí.
Ha sido muy bonita esas imágenes que hemos estado viendo de gente sorprendida. Es que realmente esperábamos copos, pero no que cuajara la nieve, ya ha cuajado.
Ha cuajado. Bueno, ¿y en los Pirineos cómo está? Y bueno, imágenes preciosas, y va a más, porque ya ahora sí que podemos decir que el otoño está aquí, que se va a quedar y que la nieve continúa con nosotros, Nieves.
Muy bien, Tania, pues mañana te ponemos falta.
Sí, sí, ya lo veo por tu cara, sí. Ya lo veo.
Pero si traes una nota
mañana
de tu padre...
Ah, sí, tráelo, venga.
Sí, no hay problema.
Tania Garralda, gracias por estar en un día festivo con
nosotros.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Nos vamos con la unidad móvil porque nos está pidiendo...
Que es el día de la Almudena, ¿no?
Claro, nos está pidiendo paso Paloma Nolasco. Saludos, Paloma. ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde estás a estas horas?
En la calle Bailén, en las puertas de la Catedral de la Almudena. Esos 2 graditos nos vendrían fenomenal aquí, pero la gente no tiene frío. Esto
anda.
Está, bueno, llenísimo de gente que entra, que sale. Bueno, en fin, que hay que hacer incluso cola para poder cruzar por el semáforo. El caso es que la tarde da para mucho, para comprar un barquillo de chocolate, para comprar unas flores, para asistir a una de las eucaristías que se han impartido. Bueno, por cierto, que todavía queda otra a las 8 de la tarde. Y para averiguar cosas como que la Almudena tuvo una infanta.
¿Eh?
¿Cómo?
Sí, bueno.
Cuéntanos.
Pruebas doy de ello con Águeda Castellano, que es historiadora y que ha escrito un libro que se titula así, La infanta de la Almudena, y encima el nombre de María Teresa de Borbón.
La desconocida de España, la infanta desconocida, hija de Alfonso XII y de María Cristina de Habsburgo-Lorena, y la mujer que se casó con el príncipe de Baviera, vivía enfrente justo de la catedral de la cripta, todavía no estaba más que construida la cripta, empezaba, y dice que vio a la Virgen tan sola, siempre tan abandonada, que decidió crear una corte a semejanza de la que su madre, la reina, tenía. Y así nacimos, así creó un grupo de damas que se dedicó primero a darle culto a la Virgen y ya, pues modernamente, en el siglo XX y ya en el XXI, lógicamente, lo que hacemos es dedicarnos a la caridad oculta, a los pobres de Madrid.
Y para mantener esa, o cubrir esa expectativa de la caridad oculta, vendiendo merchandising, porque he visto aquí que vendíais por 3 euros la historia de la Virgen de la Almudena para colorear.
Para esa labor asistencial nos cuesta muchas horas de estar de pie trabajando y sobre todo pues la generosidad de los madrileños. Tenemos pues unos marcapáginas, tenemos historias de la Virgen de la Almudena, historias del libro de la fundadora y tenemos pues las cuotas de nuestras señoras y los donativos que quieran hacernos, porque nosotros estamos abiertos absolutamente a todo. No pagamos local social, no pagamos luz, no pagamos teléfono. O sea,
sí, por cierto, que la fachada que da hacia la Cuesta de la Vega está preciosa, la fachada de la catedral. Está iluminada con distintos tonos de luz amarilla, blanca. Yo no sé si la catedral, tú la conoces muy bien, ha estado tan bonita en alguna otra ocasión.
La catedral es bonita, lo que pasa es que los madrileños muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero la cripta es una joya porque tiene unos capiteles escultóricos que son absolutamente únicos en Madrid. La catedral luego tiene un proceso larguísimo, como todos los madrileños saben, se ha pasado por manos de varios arquitectos, cerró ya pues don Fernando Chocagoitia y Emanuel Agambini, que fueron los que cerraron la catedral y que gracias a eso tenemos esta pieza. La catedral siempre es bonita, siempre es bonita y tiene gran cantidad de obras de arte. Hay Martínez Montañés, hay Juan de Ábalos, hay un retablo de Borgoña, hay uno de la Escuela de Berruguete, el maravilloso Cristo de Juan de Mesa y la Virgen de la Almudena, que es una joya del siglo XVI.
Águeda, que es un libro abierto, Nieves.
Oye, qué suerte hemos tenido de tenerla guiándonos a lo largo de la tarde. Muchísimas gracias, Águeda, y yo no sé si sabe por qué el 9 de noviembre. ¿Nos puedes decir por qué este Día de la Almudena y desde cuándo? Porque creo que es desde el siglo XVII, ¿verdad?
No, es muy anterior.
¿Anterior todavía?
Sí. La historia de la Virgen de la Almudena es que Madrid se conquista a los musulmanes por parte de Alfonso VI, ¿sí?, en el año 1083. Hay entonces una tradición que se dice que había una virgen escondida, que cuando vinieron los musulmanes la escondieron, que nadie sabía dónde estaba. Y entonces es cuando el rey promete que primero va a dedicar sus esfuerzos a conquistar Toledo y cuando acabe Toledo y tome Toledo, vendrá a Madrid a buscar a esa Virgen. Toledo se tomó el 25 de mayo del 1085 y entonces el rey viene a Madrid y cumple su promesa, se pone a buscar la Virgen, se hace una procesión de rogativa a través de la muralla madrileña y en un momento determinado se derrumbó la muralla y apareció la Virgen entre dos velas. La tradición señala que fue un 9 de noviembre.
Qué
bonito.
Por
lo tanto, la fiesta, si queremos pensarla, es de 1085. Otra cosa es que la verdad como tal fiesta la celebremos mucho después, pero el origen del patronazgo enseguida siglos después, se la da patrona de Madrid, es la patrona de la villa, no olvidemos que la de la corte es Atocha, y por lo tanto tenemos una relación con la Virgen de la Almudena de toda la historia de Madrid metida aquí. Aquí hay para estar hablando un año entero y no acabaríamos.
Pues Águeda, si te parece, nos vamos a quedar con el teléfono, Paloma, porque creo que tenemos muchas cosas de las que hablar con Águeda Castellano. De verdad que un abrazo muy fuerte, querida amiga, y Paloma, que sigas disfrutando de este Día de la Almudena, igual que nosotros.
Hombre, con un barquillo ahora mismo.
Y sobre todo si hay chocolate caliente, porque hace un frío.
¡Oh, qué pena que haga tanto frío! ¿Qué se le va a hacer? Así son las cosas. Bueno, un abrazo a las dos, y nosotros seguimos en nuestra fiesta particular. Está, fíjate, Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué hará
¿dónde
hoy?
Estará? ¿Dónde estará?
¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde? Ande andará.
Pues nada, en la estación de Delicias, en Zaragoza, donde dice Leo Harlem, con todo fundamento, que es donde se produce el frío para luego mandarlo a Siberia, lo exportan desde aquí, en la estación. Hoy hace un día de estos espectaculares en Zaragoza, con ese viento que viene del Moncayo.
¿Y qué haces en la estación? Cuéntame.
Bueno, porque quería estar en un sitio tranquilo. De vez en cuando anunciar un tren, porque estoy en una sala de espera y es un poquito molesto, pero espero que no te llegue demasiado, ¿no? Si, la verdad es que acaba de terminar el congreso. Ha sido un congreso de gastronomía y salud, ya es el tercer congreso internacional.
¿Sí?
Quería contar algunas cosas, pero he cambiado el discurso porque me parece que ha sido algo excepcional que se hablara en el mismo congreso de la alimentación de nuestros antepasadísimos, es decir, de cuando todavía no éramos hombres, pero estábamos en la tarea de serlo. Uh-huh. Hablo concretamente de los 6 homínidos encontrados en Atapuerca. Este es un yacimiento absolutamente extraordinario
de a Lucy, escala internacional. De Lucy, porque... ¿nos vas a hablar de Lucy?
No es exactamente Lucy, es nuestra Lucy, pero ahí en Atapuerca hay 6 individuos, y están los 6 individuos allí reunidos, los restos naturalmente paleontológicos, porque se los comieron allí, y son el final de un festín. ¿Qué es lo que esto significa? Que Juan Luis Arzuaga, el investigador, pudo comprobar una teoría que se puso en marcha en los años 80, pero la comprobó con estos restos de óseos humanos, que en definitiva nuestro salto evolutivo fundamental en la historia de la humanidad fue el poder acceder al tuétano. El tuétano es lo que está dentro de los huesos largos, del fémur y tal, que antes le poníamos un trocito al cocido y que ahora en la gastronomía contemporánea, en todos los restaurantes de Madrid, de más o menos fuste, pompa y circunstancia, ponen el tuétano porque hay una nueva técnica para cortarlo transversalmente. De manera que te encuentras pues el plato lleno con el hueso, y en el centro del hueso pues está el tuétano. Hemos pasado de la ventaja evolutiva del tuétano, de la mano de Arzuaga, de estos pre-hombres, a lo último, tanto en ingeniería genética, que es una, digamos, una gran asociación científica que hay en Colombia, pero financiada por la Fundación Rockefeller y por Bill Gates, la fundación esta que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa señora, se llama Bill y Marina Gates, en fin, cómo se llama ella, ¿no? Pero han creado un nuevo cereal que es una mezcla de trigo duro y de cebada salvaje modificada genéticamente, se llama Tritordeum, o sea, un nuevo cereal en definitiva que está destinado a alimentar a todo ese altísimo porcentaje de la población mundial que pasa hambre. Junto a eso, la Fundación Alicia, que se hizo mundialmente famosa por los trabajos iniciales con Ferran Adrià, digamos, esto llegó al mundo entero, pues todos esos, concretamente, hay 2 o 3 cocineros que trabajaron en el Bulli haciendo espumas, cocina tecnoemocional, etcétera, y ahora se dedican a algo tan práctico como crear alimentos, recetas, herramientas terapéuticas para enfermos de cáncer, personas que están sometidas a radioterapia o quimioterapia, como consecuencia de ello se le queda la boca seca, no pueden comer, es uno de los síntomas. Y otro de los síntomas es ese sabor metálico que le producen las proteínas animales, el pollo o la carne. Ellos necesitan proteínas de manera imperiosa al estar sometidos al tratamiento, pero prácticamente no pueden comerla por este sabor. Es impresionante porque, por ejemplo, hacen gelatinas que se van disolviendo en la boca para el síntoma de la boca seca, y luego encubren, digamos, en este caso han trabajado con una pechuga de pollo y con curris, pero no curris picantes, curris dulces, etcétera, para esas otras personas que no pueden soportar que inmediatamente eso le da esos sabores metálicos y no pueden comer. En definitiva, yo creo que ha sido
muy interesante, congreso internacional.
Bueno, yo creo que esto concretamente que está haciendo la Fundación Alicia, cuando uno piensa en lo que fue en su momento con Ferran Adrià, las deconstrucciones, el hacer bolitas de todo, en fin, los aires, las espumas, que hayan terminado haciendo una cosa tan práctica para que un enfermo de cáncer sometido a estos tratamientos, pues francamente agresivos, que se pueda preparar en su microondas en casa una cosa que le alimente, le nutra y además le guste y que se la pueda comer, yo creo que es algo verdaderamente a mí me ha
emocionado. A mí también,
con
que
todos
nos lo
los
cuentes.
Respetos para las deconstrucciones de las tortillas y todo eso me parece muy bien, pero en fin, esto es otra cosa, esto es bajar a la tierra y bajar a atender
y
a personas
solución.
Que realmente lo pasan muy mal.
Dar soluciones, ¿verdad?
Exacto,
bueno, pues,
exacto.
Tercer Congreso Internacional de Gastronomía y Salud, allí ha estado Miguel Ángel Almodóvar, y ya el lunes, si te parece, hablamos, o mañana mismo, hablamos
mañana,
del
mañana.
Pan, el pan de gran calidad, ¿te parece?
Por supuesto, por
lo
supuesto.
Lo dejamos así, Miguel Ángel, buen viaje, gracias por estar
gracias.
Aquí con
te echamos
nosotros.
Echamos de menos, Miguel Ángel.
¡Mucho!
Bueno, y a vosotros más. Y a
vuelve,
vosotros más.
Vuelve.
Vuelve por Navidad, hombre, vuelve.
Venga, un beso.
Miguel Ángel, que empezamos ya las Olimpiadas del Saber. Aquí está, y nuestro patrocinador, por favor, que pase ya, que pase ya.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Señoras, señores, aquí empieza la Olimpiada del Saber.
Está muy frío el público, Nieves. Yo
muy
creo que hay,
frío.
Hay que repetirlo esto, ¿eh?
La Olimpiada del
¡Hombre!
Saber.
¡Vamos!
Es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años ya al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta jóvenes de 99 años.
Como yo.
¿A qué premio aspiran nuestros concursantes? Bueno, un cheque regalo que podrán canjear por drones, por circuitos de slot, por patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo.
¡Ay!
¡Ay!
Y muchas más.
Desde el juguete tradicional, pues a los más sofisticados que te gustan a ti, Carlos.
A mí me gustan todos. Todos los que has dicho me gustan.
Pues gracias a nuestros patrocinadores, porque aquí comenzamos.
¡La Olimpiada del Saber!
Tenemos dos colegios que nos va a presentar Rosa de Lima. Adelante, Rosa, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Por un lado tenemos el Colegio Humanista Bilingual School, que viene de Torrejón de Ardoz.
¡Ole, ole, ole!
¡Bravo!
Y por el otro, al Colegio Salesianos El Pilar, desde Soto del Real.
¡Bravo!
Bueno, vamos a conocer un poco al Colegio Humanistas. Su seña de identidad es el color verde, el bilingüismo,
mira,
y también la apuesta por las nuevas metodologías educativas, como por ejemplo, pues el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación o la clase invertida. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por venir. Y vamos a presentar a los seis concursantes que han venido. Empezamos por Rodrigo. Rodrigo es tranquilo, muy tranquilo. No sabemos aquí sacará los nervios. Es experto en oratoria y debate. Y bueno, quiere estudiar matemáticas o física. Hola, Rodrigo.
Hola.
Bueno, vamos con Cristian, que Cristian pues parece ser que es la antítesis de Rodrigo, porque él es muy movidito, es el movidito de la clase. Le gustan los retos, pero bueno, sabe perder. Y quiere estudiar medicina. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Diga 33. Vamos con Roberto. Que Roberto es muy risueño y hablador, lo estamos comprobando, está con una sonrisa en la boca. Es el subdelegado de la clase y defensor de las causas nobles. ¿Quiere estudiar también medicina? Pues buenas tardes también, doctor.
Hola.
Bueno, vamos ahora con Mario. Mario es simpático y es abierto, es un crack del baloncesto, no hay que decir que es el más alto del equipo.
Casi dos metros tiene, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y bueno, esperemos que también de alguna ingeniería llegue a ser un crack. Y hechuras dicen que tiene, su profesor dice que tiene hechuras. Bueno, ¿quiere estudiar química? Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes.
Vamos con Jorge. Ojo, que le vemos aquí con carita de serio, pero nos dicen que engaña. Está así con la cabeza baja, pero vaya, vaya. Es muy competitivo, aunque no es el único. Y quiere estudiar, miremos al cielo, aeronáutica. Buenas tardes.
Hola.
Toma ya.
Y la más valiente, la única chica entre
tanto.
¡Bravo! ¡Cristina! ¡Bravo por ella!
¡Qué valiente, eh!
Bueno, Cristina, pues tímida no podía ser. Ella es dicharachera y pizpireta. Se lleva bien con todos porque hay que echarle valor. Sí, sí, es defensora de las ciencias sociales y quiere estudiar cine y comunicación. Hola.
Muy bien.
Hola. Bienvenida, compañera.
Pues aquí está el equipo Humanistas al completo.
Y vamos a presentar ahora a los estudiantes que vienen de Soto del Real, del Colegio Salesianos El Pilar. Bueno, este colegio es un centro que lleva más de 30 años ubicados en Soto y siguen el modelo de su fundador, Don Bosco. Se caracterizan por el ambiente de familia en el centro, el acompañamiento tanto a sus alumnos como a sus familias y también por el uso de metodologías activas en el aula. Bueno, vamos a presentarles. María, le gustan mucho los animales y la música y es muy sociable y alegre. Hola, María.
Hola.
Vamos con Laura. Laura se considera una gran lectora y es buena oradora. Y es, ole, muy positiva.
Hola, hola. Hola.
Por leer tanto, bien.
¿Un discursito vas a lanzar o...?
Bueno, lo iremos viendo a lo largo del concurso. Vamos con Lidia, que le gusta el campo y el deporte. Está muy orgullosa de ser, ¿de dónde?
Colmenareña.
¡Ole!
Y rima con que es muy risueña. ¡Hola!
¡Hola!
Vamos con Carlota, que le gustan los animales y la interpretación. Es alegre y muy bien también porque es muy solidaria. ¡Hola, Carlota!
¡Hola!
Gema, tenemos
otra
risueña.
Oye, ¿cuántas mujeres? Rosa, sí, por favor.
Que son casi todas mujeres.
Vamos con Gema, la quinta concursante, que le encanta caminar por el campo y el deporte. Hola, Gema.
Hola.
Y en este caso pasa lo contrario. 5 mujeres y un solo hombre. El
¡qué valiente!
¡Alejandro! ¡Bravo! Alejandro es amante de las ciencias y del deporte, es muy positivo y siempre está dispuesto a ayudar. Gracias, Alejandro. Hola.
Hola.
Pues aquí están los 12 valientes.
Aquí están ya las 7:30 de la tarde. Es el momento de jugarnos a Cara o Cruz, Carlos.
Sí. Vamos a ver, capitanes. Rodrigo, María. Rodrigo, le dejas que María elija. Cara o Cruz. Va a ver, María, acércate ahí al micro. ¿Qué quieres, Cara o Cruz? Pide por esa boquita.
Cara.
Pues si sale cara, empezáis vosotros. Ahí vamos. ¿Qué ha salido? Ese señor es una cara. ¡Hombre! Es que lo contrario, mira, que te lo enseño por aquí, es una cruz. Es una moneda de la República Dominicana que
no sirve. Es una cara, era un señor ahí muy feo.
Es
muy
un
feo.
Señor muy feo, muy feo. Pues empiezan nuestros colegios salesianos El Pilar.
De Soto del Real.
Vamos a ver, y empieza María precisamente a jugar.
¿Vamos?
María, venga, yo te hago la pregunta. ¿De qué quieres la pregunta? ¿De 2 o de 3?
A ver, yo siempre digo que arriesguen.
Tú dirás.
A ver.
Venga.
De 2.
Bueno, son cautos.
Empezamos piano. Con María, que ha pedido de 2.
Recordamos que las preguntas de 2 son un poquito más fáciles que las de 3.
Muy bien, hombre, esto es así. Y en su caso ha tocado la número 9, que es Deportes Fútbol.
¡Ay, madre!
¡Ay, ha puesto mala cara, pero...!
¡Ay, madre!
Ahí va la pregunta.
A ver.
¿Cuántos equipos de la Comunidad de Madrid juegan en segunda división, en la Liga 1-2-3?
¿Tiempo?
Pedimos un número, ¿eh? ¿Cuántos equipos de la Comunidad de Madrid juegan en segunda división, en la Liga 1-2-3?
A ver, está de 2, tiene su miga, ¿eh?
Sí, es así.
Si no son muy futboleros,
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, si no contestas...
¿Lo sabes ya? Pues
venga,
dilo.
Adelante.
2.
¿2?
¿Es 2?
¡Sí!
¡Bien!
¡Bravo! Estamos hablando de 2, han acertado porque
por supuesto,
son...
el Rayo Vallecano y el Alcorcón.
Bueno, pues...
oye, no estaba tan difícil. ¿Tienes un tiro libre? María, es de arte la pregunta. El cuadro de la Gioconda está en el Museo Guggenheim de Nueva York. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Madre mía!
Estamos bien, ¿no?
3 puntazos que ya han sumado entre los 2 y el tiro libre. Bueno, pues vamos ya con el equipo rival o amigo. Vamos
Humanistas
a
de Torrejón de Ardoz y le toca jugar a Rodrigo. Rodrigo, muy buenas. ¿De 2 o de 3?
3.
De 3.
No,
empiezan valientes,
ello.
Empiezan
sí,
valientes.
Señor. Ahí, con fuerza ha dicho 3.
3. Pues
sí,
vamos
señor.
Con los 3.
Que además... hay que decirle que mucho ánimo, ¿eh?
Muchísimo ánimo. Aquí viene el sobrecito caliente.
Colegio Humanista.
La pregunta es la número 11 de matemáticas. Madre mía.
No digas eso, que ya los chicos saben muchísimo.
Bueno, vamos con la pregunta.
A ver.
¿Cuántos ejes de simetría tiene un pentágono regular?
¡Tiempo! Aprovechamos para decir que es Colegio Humanitas, no Humanistas, que me confundí yo en la presentación.
Bueno,
Colegio
pues Humanitas
Bilingual
Humanitas
School de Torrejón de Ardoz, y están deliberando esta pregunta de 3 puntos.
¿Cuántos ejes de simetría tiene un pentágono regular? Si lo sabéis ya, Rodrigo, sería conveniente que te acercaras. Dime,
tres.
¿Cuántos?
Tres.
¿Tres?
¡Ay, no! Pues entonces rebote.
¡Ay, rebote para Salesianos! ¡Tiempo! Sí, señor.
Al ser el rebote y una pregunta de 3 puntos, podrían ganar 2 puntos más.
María tiene tiempo. ¿Lo sabes ya?
¿Uno?
¿Uno?
¿Es uno? No es uno.
¿Cuánto?
La respuesta acertada era 5 ejes.
Bueno,
oh,
bueno, bueno.
¡Qué pena!
A ver, era una pregunta de 3, era difícil. Y de matemáticas,
claro,
que no es precisamente...
Claro. Oye, que cada vez saben más estos chicos, ¿eh?
Bueno,
pero era complicada.
Pues le toca a Laura, ¿no? Hola, Laura.
Hola.
Hola, hola.
Te hago la pregunta de que lo quieres, ¿de 2 o de 3?
A ver.
2.
¿De 2? Pues
venga.
Siguen siendo prudentes.
Sí.
Nuestros
¿sí?
amigos de Salesianos El Pilar, de Soto del Real. Y vamos a ver si también tienen suerte con esta pregunta que han elegido de 2 puntos.
Han tardado en elegir, ¿eh?
Han tardado,
han estado ahí tocando todas las preguntas que están en sobre cerrado.
En su caso es el número 7, Geografía de España. Ahí va la pregunta.
Muy bien.
¿En qué provincia se encuentra la ciudad de Elche?
¡Tiempo! A ver, a ver...
Muy difícil, ¿no? ¿Eh? ¿No?
Bueno, yo creo que esta sí que la tienen que saber. Seguro que han veraneado por ahí.
¿Qué sabe?
A ver, a ver, a ver...
No.
Yo creo que ya la tienen.
¿Ya la sabes, Laura? Pues dilo.
Venga,
dilo.
No esperes, no esperes.
Alicante.
¡Alicante!
¡Sí!
Pues sí, está en Alicante.
Está en Alicante, así que...
Hay tiro libre.
Enhorabuena y tiro libre.
La pregunta es de literatura. Miguel de Cervantes escribió las novelas ejemplares. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
¡Sí, señor!
Madre mía.
Al final han sumado otros 3 puntos. Vamos con el Colegio Humanitas Bilingual School.
Y le toca a Cristian. Hola, Cristian.
Venga, Cristian, tú puedes.
No seas tímido. ¿De qué la quieres? ¿De 2 o de 3?
De 2.
De 2.
Muy bien.
Empezaron muy fuertes con la de 3 y a lo mejor nos pasamos de revoluciones.
Claro. Es que les tocó una complicadita
sí,
de mates,
que...
pero no quieren
nada. A ver, que es que... Ahí hay 2.
Oye, perdón, aquí hay 2.
Hay dos.
Que escojan entre estas 2.
Sí. Es que, claro, 2 preguntas no le puedo hacer porque si no ya sería demasiado.
Había 2 sobres. Pues
elige
ahora...
el que quieras. Eso
venga,
es. Pues
venga.
Eso... Está Alex González, muchas gracias a Alejandro. Y aquí viene la pregunta de 2 puntos. Y es la 8, la de sentido común.
A
madre
ver.
Mía, esta ya sabes que es un poquito de pega.
Ay, pero es que de verdad.
Hay que pensarla. Bueno, a ver.
Cuidado que puede
Cristian, tener
trampa.
Escúchame bien. Un vagabundo se hace un cigarro con cada 7 colillas que encuentra en el suelo. Repito, un vagabundo se hace un cigarro con cada 7 colillas que se encuentra en el suelo. Si encuentra 49 colillas, ¿cuántos cigarros podrá fumarse?
¡Tiempo!
Piénsalo, ¿eh?
Esto se resolvía hace tiempo
con el vagabundo fumando
con
en la calle.
Con una regla. Bueno. Pregunta de sentido común que va a responder Cristian. Ojo, el más movidito de la clase.
Sí. A ver, Cristian ya lo sabe. A ver, dime.
8.
¡8! ¡Hombre! ¡Hombre!
A ver, ¿cómo? Perdona, ¿cómo lo has sabido? A ver, ¿cómo?
Porque hemos pensado que... Cada colilla que... Uy, espera, que estoy un poco nervioso.
Nada, tú tranquilo, si ya has ganado.
Que 7 por 7 son...
49.
Pero...
Y luego, con el cigarro restante recoge las 7 colillas y
claro.
Saca otro.
Pero bueno, ¿cómo saben tantos
¿ves, toquitos? Ves. Muy bien, Cristian. Tienes pregunta de 1 punto de tiro libre. Y la tuya es de Geografía de Madrid. Esta es la pregunta.
A ver.
Colmenar Nuevo es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Falso!
¡Sí, señor!
Menos mal, porque si no, Lidia, del equipo contrario,
¡hombre!
Ha dicho, ¿cómo que nuevo?
¿Cómo que nuevo? Es viejo, hombre.
Sí, es viejo, ver, claro,
el viejo,
claro.
El viejo, el viejo.
Seguimos, todavía no hacemos recuento de marcadores.
No, no, llevamos dos turnos nada más y le toca a Lidia. Hola, Lidia.
Hola.
Muy buenas. A ver, Lidia, tú dime, ¿de qué la quieres?
Pues de dos.
De dos.
Venga, es...
Siguen prudentes ellos,
Lidia,
¿eh?
Lidia, es... ¿Le gusta el campo?
Sí.
Según nos contó antes Rosa.
Le gusta el campo... Pues sí, le ha tocado una que le va a gustar mucho. Es la número uno de geografía mundial, de dos puntos.
A ver.
Vamos allá, ¿eh? Atenta. ¿De qué país son ciudadanos los habitantes de las Islas Azores?
¡Tiempo! A ver, esto sale mucho en las noticias.
Hombre, el anticiclón, ¿no? De las Azores, que dicen. Ahí viene el anticiclón de las Azores.
Sí, señor. A ver. A ver.
¿Están
¿qué
ahí
país...?
Deliberando?
Ya están deliberando, están los dos equipos.
Se os está
ahí
agotando el tiempo.
¡Socorro!
¡Vamos, Lidia! ¡Vamos!
Hay que decir.
Venga, ya, de un país.
Noruega.
¿Cuál?
Noruega.
¿Noruega?
No es Noruega. Tenemos rebote, tiempo.
Tiempo para el rebote, ahí estamos.
Portugal.
¿Quién ha dicho, Rodrigo?
¡Portugal!
¡Portugal!
¡Y sí! Pues entonces nos vamos acercando poco a poco.
Un puntito de rebote, ¿eh? Un
sí,
puntito
señor.
De rebote.
Sí, señor. ¿Hacemos un recuento?
No,
¿no? ¿Todavía,
falta,
¿no?
falta, no tenga prisa. Falta que está Roberto. Roberto, te hago la pregunta, ¿de qué la quieres? ¿De tres o de dos?
De tres.
De tres. Valiente, Roberto.
Madre mía, pisando ahí fuerte, sí,
del
señor.
Del Colegio Humanitas Bilingual School de Torrejón de Ardoz.
Oye, qué bien te ha salido.
Sí, he estado practicando aquí.
Bilingual School.
Bueno, pues es la número 8 de sentido común, pero de tres puntos.
Madre mía, con el sentido común.
Oye, es la suerte. Ojito, querido Roberto. Ahí va la pregunta. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la quinta hija?
¡Tiempo!
A ver.
Ana.
¡Ana!
¡Bueno! ¡Bueno!
¡Sí, señor! No ha caído,
pero,
¿eh?
¡Bueno!
No ha caído.
A ver, cuéntanos, nada, ¿lo sabías,
no,
Roberto?
Simplemente hemos hecho el grupo, hemos echado cálculos de las sílabas más o menos y hemos caído en que Ana pues era la respuesta correcta.
Porque casi todo el mundo dice Nunu.
Claro,
nunu.
Claro.
No, Ana.
Tenía trampa.
Claro,
yo,
como todas.
Yo hubiera dicho Nunu, era
claro.
De Nunu.
Pues tenemos tiro libre y en tu caso también te ha tocado una de sentido común. Vamos allá. 2002 es el único año capicúa del siglo XX, ¿verdadero o falso? Venga, dilo, Didi.
¿Verdadero?
¿Verdadero? Pues un más uno ahí.
Caray, así en esta última tanda, 4 puntitos. Vamos a reciclar todo lo que tenemos, la información. Rosa
hacemos
de Lima,
recuento. Y de momento el Colegio Salesianos, el Pilar de Soto del Real, llevan 6 puntos.
¡Bravo, bravo, Salesianos! Muy
y
bien.
El Colegio Humanistas Bilingual School lleva 8 puntos.
Bravo por el Humanitas Bilingual, 8 puntos. Bueno, todavía
bueno.
Puede pasar.
Hombre,
todo,
que
¿eh?
Sí puede pasar todo. Si están casi empates.
Qué bien.
Qué
yo
emoción.
Creo que ha sido la edición de esta Olimpiada del Saber como más luchada.
Va,
¿no?
va a haber aquí tomate.
Venga, pues no, que no haya más tomate. No esperamos más. Nos vamos a ir. Tenemos una publi, me
sí,
parece.
Sí.
Así que publicidad y enseguida regresamos. Hasta ahora.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables.
Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Olimpiada del Saber. Vamos segunda parte. Han estado los chicos hablando, aprovechando estos minutos para hablar con sus profesores. Ya saben que este concurso está patrocinado por Jugueterías Poli. Y este concurso suena así gracias a Enrique García Nuño. Un aplauso para Enrique.
El hombre.
Un aplauso para Pedro Sánchez Noriega, que ha estado con la móvil.
Y ahora está por aquí.
Y con Jorge Gutiérrez, que está...
¡Vamos por Jorge también!
...arriba, y José Luis Ávila, por favor.
Hombre, para ellos.
¡Claro!
A ver, fe de errores, que la pregunta que la he leído mal, que era siglo XXI, ¿eh?
Se ha entendido perfectamente.
Se me ha ido.
¿Qué tal si seguimos con la segunda parte? ¿Preparados?
Preparado a Carlota.
Venga, pues
Carlota,
vamos allá.
Yo te pregunto, ¿de dos o de tres?
De tres.
¡De tres! Toma. ¡Qué valientes son! Sí,
señor, es que se la tienen que jugar.
No les queda más remedio.
Venga, pregunta Soto para del Real. Salesia. Venga, ya he elegido.
Aquí tenemos el sobre y...
Venga, a ver,
¿De qué va la cosa?
A Carlota, que le gusta la interpretación.
Bueno, ¿te gusta el arte? Porque es la pregunta número 5 de arte. Ahí va. ¿Qué famosa calle de Madrid fue inmortalizada por el pintor Antonio López?
¡Tiempo! Esto se ha hablado mucho la prensa.
Esto se ha hablado, se sabe y...
Pues anda, que no le hemos entrevistado, madre mía.
Tarda este hombre en pintar, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Y además es una de esas personas grandes, grandes, que tiene una humildad. Me apetece
traerlo
al programa.
Que yo creo que... A ver, di.
¿Gran Vía?
¡Gran Vía! ¡La Gran Vía! ¡Sí, señor!
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Han hecho bien en arriesgar y les queda
han
el tiro
hecho
libre
muy
también.
Bien. Pues el tiro libre, que es de deportes y de fútbol. Esta solo la tienes que contestar tú. Alfredo Di Stéfano nunca jugó un mundial de fútbol. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
¡Oh! Claro.
Le ha tocado la peor de las preguntas.
Claro, le ha tocado la de deporte.
La de fútbol en concreto, ¿no?
Era
deportes.
Verdadero.
Verdadero, era verdadero.
Era verdadero. Bueno, pues 3 puntos que ha sumado ya el Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real.
Y vamos con Mario.
Vayamos con Humanitas.
Mario de Humanitas, Mario, 2 o 3. Mira
el
qué salto
químico.
Mira qué salto.
Es alto, pero es con mente química.
Vamos,
está
es total.
Bien.
Pues dime desde las alturas, Mario, ¿de 2 o de 3?
Preferimos de 3.
Bien.
Hola.
Arriesgando.
Ahí.
Es que, claro, han acertado Salesianos y hay que jugar.
Apurar.
Que hay que apurar porque está la cosa... Bueno, hasta ahora las preguntas han sido fáciles, ¿no?
Oye, qué fáciles.
Hombre,
eran complicadas.
Eran facilísimas. Eran facilísimas. Se quejan de vicio. Ya veréis la semana que viene. En este caso te ha tocado la número 12 de Física y Química. ¡Ole! Física y Química. ¡Qué buena asignatura! Uf.
Oye,
es complicada,
es su asignatura.
Pues ahí vamos. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama una botella que sirve para almacenar carga eléctrica?
Tiempo.
Bueno, precisamente en este grupo está Rodrigo, que le gusta la física, y el propio Mario, que va a responder que le gusta la química. O sea que
bueno,
esta de tres lo mismo se la pueden saber.
Cómo está.
Vamos a ver.
Yo no la sabía. ¿Tú la sabías?
No. ¿Cómo se llama una botella que sirve para almacenar carga eléctrica?
Pues se va agotando el tiempo, Mario.
Esta tiene cierta mala baba.
Sí. A ver, di...
¿Tubo de rayos catódicos?
¿Tubo de rayos catódicos?
No, pues tenemos rebote y tiempo.
¿Tiempo? Ahí estamos. A ver
juegan
si María... María está como loca, dice.
Pero...
Yo ¿Te la sabes? Venga, di.
Se aleja del micro.
La bombilla.
¡La bombilla!
¡No! ¡Qué pena!
La botella de Leyden.
Oh, es que, por favor.
Esto lo sabe todo el mundo. La botella de Leyden, la botella de leche, la de Coca-Cola. Bueno, en fin, era complicada, ¿eh? A ver, es que las de tres son difíciles. Es que es
claro,
así.
Claro.
Ahora, os digo una cosa. En algún momento de vuestra vida lo habéis estudiado, ¿eh?
Esto seguro, ya... seguro.
Esto ha pasado.
Ahora, acordarnos...
No, yo no. No me acordamos para nada.
Seguimos en la
Le
Olimpiada del Saber.
A Gema de Salesiano. Vamos ahí, Gema. Y yo te digo, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos.
De dos. Gema, vamos a recordar que es la campestre del grupo, que le gusta el campo.
Ahí está, ahí está. Vamos con la campestre del grupo. Le ha tocado de historia. Vamos a ver la pregunta número dos de historia. Y es la siguiente. ¿Quién fue el primer navegante en dar la vuelta al mundo?
Tiempo.
Bueno, hay que decir que el Colegio Salesianos, su fundador, Don Bosco, decía que la educación es cosa del corazón.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito.
Me encanta. Me encanta. Sí, señor.
Vamos a ver, Gema, ¿tienes? Corazón. Venga, dímelo.
William Fogg.
¿William Fogg? ¿Ha dicho William Fogg?
Bueno, ojo, que hay rebote y tiempo. Para el Colegio Humanitas Bilingual.
A ver, dime.
Magallanes.
Magallanes.
Ay, ay, ay. Ay, ay.
Dilo, dilo, Carlos.
Juan Sebastián Elcano.
Oh, ay, qué pena. Ahora
la
sí.
La sabía Mario.
Hombre,
pero...
hombre. Lo de Willy Fogg, madre mía, madre mía.
Oye, pero... que, oye, que es que se pone uno muy nervioso. A
que viajó
gustaría...
mucho Willy Fogg.
Me gustaría ver a los profes aquí.
No, a nosotros.
Con esta presión.
A nosotros, Nieves.
No, a nosotros no, casi, no, casi que no.
No acertaríamos ni una. Bueno, le toca el turno a Jorge. Jorge de Humanitas de Torrejón de Ardoz.
Muy bien.
¿De dos o de tres, Jorge?
De dos.
De dos.
De dos, ya la
está
prudencia.
Está la cosita ahí muy igualada, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Venga, pues han elegido de dos, por lo tanto baja el nivel de riesgo.
Y a aquí ver. Tenemos la pregunta, que es la número 11 de matemáticas. Y venga. Es muy corta, ¿eh? Atentos. ¿Cuántas caras tiene un cubo?
¡Tiempo!
Están deliberando el Colegio Humanitas, que está asociado a la red de escuelas UNESCO. Participan en un modelo de Naciones Unidas y son escuelas
si lo sabes, puedes
de la
decirlo.
Unión Europea.
Seis caras.
¡Seis!
¡Sí!
Muy bien.
¿Quién la sabía de todos?
¿Quién ha sido?
Ah, bueno, todos.
Bueno,
pues tenemos
tiro libre.
Tiro libre.
Y en tu caso de deportes, esta es la pregunta. El motociclista italiano Valentino Rossi corre con el número 22. ¿Verdadero o falso?
Tiempo.
Falso.
¡Falso!
¡Bravo!
Corre con el 46. Bueno, yo creo que habría que hacer un repaso de cómo va la cosa, ¿no?
Sí, 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 Rosa, suma,
venga,
resta, multiplica.
Hacemos repaso de marcadores. Venga. El Colegio Salesianos, el Pilar de Soto del Real, lleva 9 puntos.
¡9 puntos! Y en el caso de Humanitas...
Y Humanitas, 11 puntos.
¡11 puntos! No me digas que no hay emoción en la última, ¿eh?
Hay emoción, hay que arriesgar por parte del Colegio Salesianos,
nos
¿no?
Toca, no
que arriesgar.
Nos toca que va a jugar Alejandro. Alejandro, el hombre que está asustado. Alejandro, ¿de dos o de tres?
De tres.
Claro, tenéis
bien,
que arriesgar.
Bien, 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 bien. Alejandro dice de tres y va a ser de tres.
Última pregunta.
Última
ya, por
pregunta,
cierto,
¿eh? Última ronda. Esto está emocionantísimo, ¿eh?
Ay, que nada está ya.
La número tres de biología. Ojo, ahí va la pregunta. ¿Cómo se denomina la mínima cantidad de energía que necesita una persona para subsistir?
Tiempo.
La mínima cantidad de energía que necesita una persona para subsistir.
Va a responder Alejandro, el único chico de este grupo de 6 alumnos que han venido desde Soto del Real. Es difícil, ¿eh?
Es difícil, es de 3. Nieves.
Es difícil.
Quiero decir.
Ya, ya, ya.
Están difícil. Ahí. queda ya poquito tiempo.
En algún momento lo habrán leído.
A ver, necesito respuesta, una respuesta. Dime, Alejandro.
Energía.
¿Energía?
¿Es energía? Pues hay rebote, por lo tanto, tiempo para...
A ver, ¿qué?
Kilocaloría.
¿Kilocaloría?
Es kilocalor... ¡No! ¡Qué esta... pena!
A ver si os suena. Metabolismo basal.
Ah, oh, era súper difícil.
Era difícil,
muy
pero...
difícil,
en fin.
Mucho, muchísimo. Vamos a ver esto... qué pasa
la
con
última.
El colegio de Torrejón de Ardoz.
Cristina,
venga.
Que es la chica que tiene en su mano elegir si quiere de dos o de tres. Cristina, dime.
De tres.
¿De tres? ¡Valientes!
¡Qué valientes!
Arriesgando, porque ya sabéis que si pierden le dan un rebote de dos a los otros.
Claro, claro. Así que
bueno, podrían empatar.
Podrían empatar, podría haber empate. ¡Ojo! ¡Ojo! Que aquí se juega todo.
¿Puede haber empate?
¡Puede haber empate!
Estad todos muy atentos.
Es la pregunta número 10 de deportes. Ahí va. ¿Quién es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos con un total de 28 medallas?
¿Tiempo? Este le han conocido.
Mira,
¿eh?
Ahí hay un padre o un maestro que
uy,
sabe.
Uy, ya.
Lo sabe, lo sabe.
Pregunta.
A ver, Cristina, ¿lo sabes? Di.
Michael Phelps.
Y lo sabían también.
¿Lo sabíais?
Otro equipo.
Ay, claro, ay, ay. Bueno, claro. Hay tiro libre porque hay tiro libre. Y en tu caso es de matemáticas. Una centésima y 10 milésimas duran lo mismo. ¿Verdadero o falso? Dime.
No, falso. No.
Dime.
¿Falso?
¿Falso? Es lo mismo.
Oh.
Bueno, pues hemos acabado.
Venga, pues ahora sí, repasamos marcadores. Rosa de Lima, dinos si bueno. Ya tenemos ganador.
Sí, pues el Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real han conseguido 9 puntos. ¡Bravo!
¡Oh! ¡Bravo, bravo!
Bien, enhorabuena. Y el Colegio Humanitas Bilingual School de Torrejón de Ardoz son los ganadores de esta edición con 14 puntos.
¡Oh! Y muy valientes al final, ¿eh? Que se han arriesgado a un empate.
Han arriesgado a un empate, sí señor. Pues vamos a ver cómo están aquí nuestros, en fin, nuestro público, a ver qué nos cuentan.
Vamos a preguntar a Belén, la profesora que ha motivado a los alumnos del Colegio Salesianos El Pilar. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Lo han hecho muy bien, ¿no?
Estamos muy contentos y muy orgullosos con la participación y lo importante es que ellos lo hayan disfrutado y hayan pasado un rato estupendo. Y
bien
aprovechamos
dicho, ¿eh?
Para saludar a todos los alumnos y profes del Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real.
¡Que nos están
bravísimo,
escuchando!
¡Bravísimo!
Y hablamos rápidamente también con Gabriel, el profesor que ha motivado a los alumnos del Colegio Humanitas de Torrejón. ¿Qué tal? Bien, ¿no?
Yo encantado. La verdad es que lo han hecho súper bien, se les ve contentos. Y al final habéis dicho bien el nombre del colegio, que si no mi director me mata.
Oye, una cosa que siempre pregunto. ¿Recomendarías venir a los colegios e institutos que nos escuchan a jugar aquí?
Sí, claro, y ojalá nosotros podamos volver. Si no es
por
este
supuesto,
año, el que
por
viene.
Supuesto.
No, los que pasáis tenéis
una nueva fase.
Semifinales y finales. Así que, nada, seguimos en el camino. Hay que agradecer desde luego a Soto del Real, al Colegio Salesianos, su participación. Lo habéis hecho fenomenal. Ha sido la edición más
reñida. Sí, señor.
Más reñida. Y bravo por el Colegio Humanitas, que lo estamos diciendo bien.
Humanitas Bilingual School.
De Torrejón de Ardoz. Yeah. Bravo por pasar a la siguiente fase. Nosotros agradecemos que estas Olimpiadas del Saber están patrocinadas por Jugueterías Poli. Gracias, Poli.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Desde que te has marchado. Estamos escuchando la voz de Cecilia. Con ella comenzamos también nuestro programa de hoy, festivo de la Almudena, porque hay que decir que Madrid la rinde un homenaje y nosotros nos sumamos a ese homenaje. Hay que decir que cantantes como Ana Belén, como Amaral,
Miguel Ríos,
Miguel
Víctor Manuel,
Ríos, exactamente, se suman esta tarde por algo maravilloso que es la Fundación Inclusive, Trastorno del Espectro del Autismo. Hay una fila cero porque ya no se puede comprar ninguna entrada.
No hay ya.
Así que en el auditorio del Campo de las Naciones hoy se va a escuchar la voz de Cecilia, que nunca se fue del todo.
Nunca, jamás.
Con ella les decimos que terminen bien el día de la Almudena, que para nosotros ha sido maravilloso volverlos a encontrar con ustedes desde estas ondas, desde Onda Madrid. Y que así llegamos al final de nuestro programa.
Bueno, que aquí hemos estado trabajando todo un equipo que lo hacemos con toda la ilusión del mundo. El próximo jueves habrá otra Olimpiada del Saber.
Sí, señor, y animamos a los colegios que todavía se pueden apuntar. Hoy han sido el Colegio Humanitas Bilingual School y el Colegio Salesianos El Pilar, así que ánimo.
Que escriban a nuestro correo a madrid.directo@ondamadrid.es y que participen como todos ellos. ¿Qué os ha parecido la experiencia,
vamos,
chicos de Soto?
Muy buena, ha estado genial.
La recomendáis porque veníais nerviosos y sin embargo ha estado muy bien.
Sí.
Pues nada, gracias queridos amigos. Qué bonito que se conozcan, que se mezclen, estupendo. Y nosotros les decimos hasta mañana, amigos. Gracias.
Adiós.
Si de tus labios tiernos bebí
todo mi canto. Esto es Onda Madrid 101.3